Hay otros asuntos que hoy van a ser noticia, Loli Jurado.
Sí, por ejemplo, que hoy arranca un juicio en la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para un hombre que mató a una bebé de 5 meses mientras la cuidaba. El acusado se encontraba al cuidado de este pequeño en Alcorcón. La Fiscalía señala que, por razones que se desconocen, le agarró fuertemente por la cintura y comenzó a zarandearla bruscamente. La consecuencia, una hemorragia cerebral que le causó la muerte. Además de cárcel, la familia le reclama una indemnización de 240.000 euros.
Y además, Cristina Cifuentes va a presentar hoy la campaña Adopta un Jubilado.
Una preciosa iniciativa del gobierno regional que tiene como intención ofrecer una retirada digna a los perros que colaboran con la Policía Nacional. La presidenta Cifuentes pide una nueva vida para estos héroes de cuatro patas, jubilados ya de sus tareas y que han estado al servicio de la sociedad durante varios años.
Y además hoy podemos decorar el jardín y cultivar el huerto.
Dentro de las actividades para favorecer el envejecimiento activo, el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, entrega hoy los premios a los mayores usuarios de residencias y centros de día que participan en los programas Decorando el Jardín y Cultivando el Huerto y que han resultado ganadores. Han participado 1.650 mayores en situación de dependencia.
Y último asunto, los comercios de Chueca y de Malasaña van a dar a conocer la esencia y la tradición de estos dos barrios.
Desde hoy, 44 establecimientos participan en Pasamanería hasta el 26 de noviembre, una iniciativa promovida por la Asociación de Hostelería de Madrid, La Viña, para rendir homenaje a estos barrios, abriendo nuevos espacios para la cultura y la gastronomía, acercar el comercio a los vecinos, desde los más pequeños a los mayores de la casa.
Son Spoon y van a estar esta tarde a las 6:30 en la sala La Riviera. That's why you will not survive. I wanna forget how convention fits, but can I get out from under it? Can I cut it out of me? It can't all be wedding cake. It can't all be boiled away. I try, but I can't let go of it. Can't let go of it. Cause you don't talk to the water boy. And there's so much you could learn, but you don't wanna know. You will not back up an inch of it. That's why you will not survive.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad. We'll be right back.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Puente de Vallecas y Tetuán. Dos distritos, dos causas diferentes. Los vecinos de Puente de Vallecas se manifiestan hoy a las 7:30 de la tarde para denunciar la degradación de su barrio con problemas de prostitución, narcopisos, pérdida de patrimonio histórico, de viviendas y la sensación de abandono de las administraciones municipal y autonómica. La manifestación de esta tarde partirá de la avenida de San Diego y terminará en Puente de Vallecas. En Tetuán, en cambio, las demandas vecinales quieren resaltar las bondades de un distrito del que se sienten orgullosos, pero sobre el que planea una mala imagen contra la que se rebelan, y por ello mañana jueves se manifestarán. Los vecinos de Tetuán creen que hay una campaña de malas noticias, de criminalización del barrio, detrás de las que se esconden, dicen, intenciones para especular con un valor a la baja de las viviendas. La manifestación será mañana jueves a las 7 de la tarde, con salida de la Junta Municipal de Distrito, en Bravo Murillo 357, y llegada a la plaza de las antiguas cocheras de la MT. Y en cuanto a la cuestión catalana, la novedad del día es que el Supremo podría hacerse cargo de todas las causas judiciales relacionadas con el independentismo. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, eso parece. De momento, buenos días, Madrid. El juez del Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado a su colega de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, un informe previo sobre los procesos abiertos contra los exmiembros del Govern y los responsables de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El informe, que Lamela debe enviar antes de 5 días, sería el primer paso para agrupar todos los procedimientos abiertos a raíz del proceso secesionista, lo que podría permitir que algunos de los acusados por la audiencia, como Oriol Junqueras, salgan de prisión. Eso siempre y cuando se comprometan a acatar la Constitución, como ya hiciera la presidenta del Parlament. Por cierto, Artur Mas ya se ha desmarcado de todos los pasos dados hacia el independentismo por el Govern en los últimos meses y ha dicho que él es solo responsable de lo que ocurrió hasta el 10 de enero de 2016. El expresidente de la Generalitat podría sufrir en 2 días el embargo de todos sus bienes por no abonar la fianza de 5 millones de euros que le impuso el Tribunal de Cuentas por organizar la consulta ilegal del 9N.
Y además de estos asuntos que ya les hemos planteado, enseguida en nuestro desayuno con diamantes vamos a interesarnos por la situación de los trabajadores autónomos. Estará con nosotros Lorenzo Amor, presidente de ATA, y además conoceremos de primera mano cómo están viviendo los miembros del Govern encarcelados en Extremera.
¿Merece la pena comprar de forma compulsiva en el Black Friday del próximo viernes 24? ¿Podemos fiarnos de esa avalancha de ofertas que se hacen para la venta online? Bueno, pues nuestro experto Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios, nos va a poner en guardia.
Para cuidar nuestra salud, hoy nos interesamos por los afectados de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un problema de casi 3 millones de españoles que prácticamente desaparecería por completo solo con dejar de fumar.
Y también haremos hueco a la creatividad espiritual con Álvaro Martín, de Ecos de lo Remoto, y pondremos oído a las audiciones comentadas que nos propone hoy Irene Echeverría.
¿Y saben cuáles son los juguetes estrella de estas Navidades? Pues Gloria Talavera nos los va a enseñar para que tomen buena nota.
Y en nuestro tiempo de psicología, María Jesús Álava Reyes nos propone alternativas para salir de la depresión, un mal que afecta a más mujeres que a hombres. Vamos a saber por qué.
Y contra la depresión, felicidad, el nuevo single de Atacados, un grupo musical que nos dice que no hay relojes si tenemos sueño. Veremos si es verdad.
Buenos días, Madrid.
Y cuando son las 8:05 de la mañana, vamos a, bueno, pues a resumir esos otros asuntos que forman parte de la actualidad, que son noticia en el día de hoy y que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de esta mañana. Ya están con nosotros Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio, Begoña, Buenos Días Madrid. Bueno, pues nosotros sí hemos estado mirando el reloj esta noche porque a las 12:00 ha terminado el plazo para que el Ayuntamiento de Madrid presentase las medidas que piensa aplicar para cumplir la regla de gasto. De momento no sabemos más que hay un ajuste de 366 millones de euros, que es lo que le pide a Hacienda al Ayuntamiento, y que Loli Jurado, la alcaldesa Manuela Carmena, va a dar detalles, va a presentar esta mañana esas medidas para cumplir con los requerimientos de Cristóbal Montoro.
Sí, ya advirtieron que tras la tutela impuesta por el ministro Cristóbal Montoro para controlar el gasto, el equipo de gobierno aseguraba que cumpliría con esa resolución. Lo haría con una serie de medidas. La alcaldesa las va a presentar esta mañana y lo hará acompañada de los concejales Marta Higueras, Rita Maestre y Carlos Sánchez Mato.
Nosotros vamos a cumplir la legislación vigente siempre, siempre, siempre. Y vamos a luchar hasta la extenuación por cambiarla. Y ustedes se van a resistir como gatos panza arriba. Es normal.
Y además hoy seguimos muy pendientes de la segunda sesión de ese juicio por el caso Púnica.
El ex consejero de Justicia Interior y ex dirigente regional del PP, Francisco Granados, va a declarar hoy ante el Tribunal de la Audiencia Nacional en la segunda sesión del primer juicio por la trama Púnica, por el chivatazo que puso en riesgo el éxito de la investigación de este caso.
Este que es calvo, que es amigo tuyo, que es guardia, es
un guardia de la UCO.
No, porque me contó una película sin merecimiento y no entendí muy bien.
¿No te gustó?
Que me dio la sensación de que me lo quería contar.
Ayer Granado se limitó a pedir la nulidad de todas estas escuchas incriminatorias, siendo esta rechazada por el tribunal.
Los centros de salud recetarán la píldora del día después.
Será siempre en urgencias y quedará registrado en el historial clínico de la paciente para evitar que se utilice como método anticonceptivo habitual. La píldora poscoital no se dispensará en el centro de salud. Se adquirirá siempre en farmacias con la receta, aunque seguirá disponible como medicamento de venta libre. Juan Martínez, director general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
La primera vez que la señora demanda en el centro de salud la medicación, pues se le, por supuesto, se le recetará. Pero la segunda o ulteriores veces, pues lógicamente el profesional de atención primaria la derivará hacia otras posibilidades de anticoncepción más adecuadas, porque la anticoncepción de emergencia o píldora del día después no es una forma de anticoncepción habitual.
Madrid será la ciudad de los cuidados.
El ayuntamiento destinará hasta 2019 un total de 3,5 millones de euros a los 9 programas incluidos en la primera etapa de Madrid, ciudad de los cuidados, como la creación de redes de apoyo a personas que pasan por un duelo complicado o sufren una soledad no deseada, o la transformación de patios de colegios en espacios saludables.
Implica la necesidad de incorporar la vida individual, la vida, digamos, concreta, unos ojos, una mirada, un sentimiento, unas vivencias en el contexto general de todo, ¿no?
Y en cuanto a la actualidad nacional, hoy les estamos contando que los independentistas sacan adelante los presupuestos de Barcelona, los de Ada Colau.
El PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña han salvado los presupuestos de la alcaldesa de Barcelona para 2018 de una derrota asegurada y le agradecen así la expulsión de los socialistas del gobierno de la capital catalana. Los socialistas ya formalizan su paso a la oposición y se niegan a respaldar un proyecto que ellos mismos diseñaron.
La crisis en Cataluña sigue teniendo consecuencias económicas.
La Agencia Tributaria ha detectado que desde octubre hasta los primeros días de noviembre casi 1,000 empresas que antes figuraban con domicilio fiscal en Cataluña lo han cambiado a otras comunidades. Ese cambio implica que dichas empresas ya no pagan sus impuestos en la región.
Juicio a la manada.
La joven madrileña que denunció haber sufrido una violación grupal en los Sanfermines del pasado año ha testificado cerca de 4 horas ante la sección segunda de la Audiencia de Navarra sin que se le hayan mostrado los vídeos que grabaron los acusados. Hoy están citados a declarar 4 agentes de la Policía Municipal de Pamplona y 3 miembros de la Policía Foral que practicaron las detenciones.
La reina Letizia pide compromiso político contra el cáncer.
Discurso de doña Letizia en la clausura en México de la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer. La reina subrayó en su mensaje la importancia de la prevención para atajar la enfermedad y reclamó la implicación de los gestores públicos.
Y 2 terremotos han sacudido esta noche Corea del Sur.
Un terremoto de 5,5 grados en la escala abierta de Richter ha afectado hoy a la costa oriental. capital de Corea del Sur. Poco después le ha seguido otro de 5,4 en Busan, la segunda ciudad del país, que se sitúa a unos 100 kilómetros de la zona afectada. Algunos edificios han sufrido fuertes sacudidas, lo que ha causado evacuaciones de urgencia.
Y también les estamos hablando hoy de deporte. Le estamos hablando de la selección española de fútbol, que pese a empatar sigue invicta.
La selección de Lopetegui prolonga su racha invicta en San Petersburgo, pese a mostrar demasiados altibajos ante el próximo anfitrión del Mundial en un partido que no pasó, como dices, del empate. Marcaron Alba de cabeza y Ramos al transformar dos penaltis bastante dudosos.
Bueno, y en cuanto al baloncesto, dos derrotas. Primero, fiestón del Baskonia ante el Real Madrid en Euroliga y derrota del Estudiantes en Champions.
Con el resultado de 105-75 en el Buesa Arena, el equipo de Lasso cae con estrépito y profundiza en su racha negativa. Los locales sumaron 41 puntos en 12 minutos y sin un fallo en tiros de dos.
Bueno, nuestro inicio ha sido horroroso. En cuanto a energía de partido, no hemos entendido el partido desde el principio, y entonces cuando te cogen una diferencia tan amplia, ellos han sabido manejar muy bien el partido con la ventaja en el marcador, y nosotros no hemos tenido ninguna respuesta. Bueno, como todo, es una lección de cara al futuro, pero el Baskonia ha sido justo y merecido ganador, ha ganado muy fácil.
Y en Champions, el Movistar Estudiantes suma su tercera derrota, esta vez ante el Bambit Turco, vigente subcampeón del torneo.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Vamos a interesarnos ahora por conocer la situación en la que se circulan las carreteras de acceso a Madrid. Y para eso nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. María Ferner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo lo peor lo vamos a encontrar en la M40. En la zona de Pozuelo se ha producido un accidente que está complicando muchísimo la circulación hacia las 6. El tráfico es muy lento con paradas intermitentes. Las complicaciones alcanzan hasta la zona del barrio de la Fortuna. Es decir, tenemos unos 14 kilómetros de tráfico muy congestionado en la M40. Tengan mucha precaución por aquí. Además, encontramos todas las complicaciones propias de la hora punta, con dificultades en todos los accesos a Madrid, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en la zona de Santa Eugenia, en la 4 en el acceso a la M30 y en Pinto, en la 5 en Campamento Alcorcón y Móstoles y en la 6 en el plantío de Majadahonda. También hay complicaciones todavía en la 42 al paso por Parla en sentido entrada a la capital.
Y vamos a ver cómo se circula ya en el interior, en Madrid. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En lo que respecta a la M30, totalmente despejado el tráfico en la zona del nudo sur de la M30. Se circula con total fluidez por esa zona del nudo sur de la autovía y los problemas se localizan sobre todo en estos momentos al paso por la zona del puente de Ventas, próximo al puente de la Avenida de América. En ese sentido norte hay una incidencia que provoca mayor lentitud, por lo tanto, atención a este punto. En lo que respecta al interior, los vehículos ya se desplazan por vías más céntricas, por tramos de rondas, también por los tramos más céntricos del Paseo de la Castellana, incluso por la Gran Vía, que mantiene una circulación muy lenta en el recorrido desde la Plaza de España en sentido Callao-Alcalá. Por lo tanto, si a esta hora van con el coche y quieren evitar ese recorrido por la Gran Vía, pueden hacerlo mejor por los bulevares.
Pues a esta hora, a las 8 y 14 minutos, también le contamos cómo está el transporte público en Madrid, comenzando por el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que en estos momentos continúa su hora punta y continúa funcionando con normalidad. Ahora mismo no hay incidencias significativas en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios habituales.
¿Y cómo está el metro esta mañana de miércoles? Marta Sainz, buenos días.
Pues tenemos una hora punta muy tranquila, sin ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando con normalidad en todas las líneas de la red de metro, pero recordamos que Metro cuenta con una app donde todos los usuarios se pueden informar en tiempo real del estado de la circulación y de las instalaciones.
8:15 de la mañana. Vamos a ver lo que nos espera en cuanto al tiempo. Nos lo cuenta Ainhoa González. Buenos días, Ainhoa.
¿Qué tal? Muy buenos días, Begoña, Alipio. Buenos días, Madrid. Buenos días a todos. Hoy, miércoles, seguimos con ambiente estable en la comunidad. El anticiclón nos va a seguir acompañando lo que nos queda de semana. Por ahora no hay previsión de precipitaciones, algo que vendría muy bien, porque además con este anticiclón, con la inversión térmica que tenemos, es decir, temperaturas que llegan a ser superiores en zonas altas de la sierra que en el resto de la comunidad, pues todo apunta a que otra vez vamos a estar hablando en próximos días de contaminación, de niveles elevados. Bueno, pues eso, el anticiclón nos va a seguir acompañando lo que queda de semana. Hoy vamos a tener un poquito más de nubosidad de ayer. Ayer es que tuvimos los cielos limpios de nubes. Bueno, pues hoy vamos a tener nubes de tipo alto, van a ser intervalos que alternarán con el sol y sobre todo esas nubes más visibles se van a estar desplazando por nuestro territorio en las horas centrales de la jornada. De cara al atardecer, otra vez, pues irá abriendo cada vez más el cielo. Y en cuanto a las temperaturas, decía que tenemos inversión térmica. Ayer los valores máximos llegaron a ser superiores en zonas altas de la sierra, pues como en Alpedrete, pero sobre todo en Rascafría, pues fueron valores superiores a los del resto de la comunidad. Y algo, un dato para apuntar, pues que tuvieron la misma temperatura en Buitrago de Lozoya que en Aranjuez. Bien, pues hoy incluso en la zona de la sierra se puede ganar algún grado más. Y en el resto de la comunidad vamos a tener valores pues de máximas que estarán ahí en el entorno de los 17 grados en general. 16, 17, ambiente, como decía, con un poquito más de nubosidad que ayer. Y de cara a los próximos días, pues las temperaturas pueden seguir ascendiendo ligeramente de aquí al fin de semana. Llegaremos otra vez pues a máximas de 18, 19 grados. Y lo que decía, con ambiente estable, aunque tengamos intervalos nubosos, por ahora esas nubes no nos dejan agua, algo que sería muy conveniente porque hace falta, no solo también por lo de los niveles de contaminación, sino por los datos que tenemos de nuestras cuencas, de las reservas que tenemos de agua. Bueno, pues eso, que por ahora nada de paraguas y hoy con unas temperaturas agradables y eso, un poquito solo, un poquito más de nubosidad.
Buenos días, Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano, calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919 91 1858.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 19 minutos de las 8 de la mañana y seguimos contando con algunos de estos asuntos que ya les hemos presentado en titulares y que merece la pena pues comentar con algo más de profundidad, Carlos.
Sí, uno de ellos en concreto, Alipio. Nuestra primera salida al exterior hoy aquí en Buenos Días Madrid es para irnos hasta Puente de Vallecas porque a las 7:30 los vecinos del distrito van a celebrar una manifestación para denunciar la situación que viven día a día, narcopisos, prostitución, agresiones homófobas y no solo eso, también nos hablan del deterioro que sufre su patrimonio urbanístico, de pisos vacíos y de locales también vacíos que luego son ocupados y es un poco pues la pescadilla que se muerde la cola. Esta es la problemática que van a denunciar esta tarde los vecinos de Puente de Vallecas y nosotros esta mañana hemos querido estar con ellos en directo. Ángeles Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Begoña. Buenos días, Alipio. Buenos días, Madrid. Pues estoy justo donde a las 7:30 de esta tarde va a arrancar esa manifestación de todos los vecinos de Puente de Vallecas. Va a ser en la confluencia de las calles de la avenida de San Diego, esquina con la calle Carlos Martín Álvarez. Aquí hay un establecimiento. Tengo a muchos vecinos de este barrio de Puente de Vallecas desayunando antes de irse a sus trabajos y se lo estaba yo comentando. Esta tarde, manifestación, hay una cita. Muy buenos días, José María.
Sí, buenos días.
Bueno, inseguridad en el barrio es lo que ustedes denuncian, piden una serie de reclamaciones, tanto, bueno, que se involucre más tanto Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Delegación de Gobierno. José María, ¿la situación es tan dura?
Yo creo que sí.
¿A usted ha sufrido directamente?
Por suerte no.
Por suerte no, pero tiene vecinos que sí, que han sufrido algún problema en el barrio.
La chica está de la 11, la han atragado 3 veces ya. Estoy aquí enfrente.
Bueno, José María, también una vecina del barrio, ella se llama Débora. Débora, muy buenos días.
Buenos días.
Perdón porque te estoy interrumpiendo, estás con tu desayuno. Ella muy amable ha dicho que sí, que quiere participar y que todos los madrileños escuchen lo que están viviendo aquí, Débora.
Pues hay mucha inseguridad, más que todo porque yo tengo niños que son pequeños y pues con esto de los toxicómanos no pueden ni salir los niños tranquilos ni nada porque dan mucho miedo.
Bueno, me contaba una vecina hace unos minutos, una señora mayor, que ella se ocupa de sus nietos y que lo primero que hace todos los días es ir a casa de su hija, recoger a sus nietos pequeños y llevarlos al colegio porque no los dejan, bueno, no son tan pequeños, pero que no los dejan ir solos.
No, yo no, porque ahora mismo pues en cada esquina ves a gente pinchándose y la verdad que no está nada bien que los niños vean eso.
Débora, vas a acudir esta tarde, imagino, a las 7:30 si te es posible, a esa manifestación para que se os oiga en todo Madrid, en toda la Comunidad de Madrid.
Ahí estaré.
Y nosotros también vamos a estar con vosotros para que se oiga vuestra voz. Que mil gracias por habernos atendido, Débora.
A ti.
Buen día. Bueno, y también tenemos aquí otro vecino, José María. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me estabas comentando que sí, que la situación ya es insoportable.
Sí, sí, la verdad es que ya no, más que no podemos aguantar más.
Cuéntame algún detalle que tú hayas vivido en los últimos días, las últimas semanas.
Pues mira, tengo un negocio aquí cerca y el problema que hay es que tenemos un arcopiso muy cerca. Entonces, resulta que la gente no quiere pasar por esa calle porque le da miedo a yonkis y demás que van a esos pisos a comprar y a consumir y demás.
Bueno, ¿qué le pedirías al Ayuntamiento, a Comunidad de Madrid, a Delegación del Gobierno, incluso, ¿por qué no?, al Gobierno Central?
Pues, hombre, que esto ya se corte de una vez por todas. No podemos seguir así, es imposible. Llevamos ya unos cuantos años, estamos un poco dejados de la mano de Dios y, bueno, pues parece que es que no pagamos impuestos igual que el resto de la gente. Estamos un poco, pues eso, desamparados completamente.
José María, también decís que lleváis meses, 4 o 5 meses, sin tener un inspector de policía de distrito.
Ah, pues eso no lo sabía, yo supongo
no lo sabía.
Que sí.
Sí, pues es una de las reclamaciones que están pidiendo, bueno, pues los vecinos, todos aquellos que están tal vez un poquito más implicados y que están más en el día a día. Piden, pues eso, que se establezca, que esa vacante que hay, que se cubra de una vez. Bueno, pues piden también una serie de cosas, pues por ejemplo, una serie de bueno, pues más dispositivos policiales para que se desarticulen esos denominados narcopisos que estáis denunciando en el barrio. Pedís acciones contra la trata de mujeres en los próximos tíbulos que proliferan en el barrio, en fin, una serie de cosas que yo creo, me da la sensación que ya habéis dicho basta y vais a empezar a hacer, ¿qué? Aparte de la manifestación de esta tarde.
Pues movilizaciones y, bueno, y quedadas y, bueno, intentar hablar con alguien para que dé una solución a esto. Ya no se puede aguantar más.
Bueno, José María, muchas gracias y que todo salga bien y que consigáis todo lo que necesitáis. Y nosotros estamos haciendo lo que podemos, que todos los madrileños lo escuchen, para entre todos, bueno, pues que Madrid sea una ciudad más bonita, más tranquila y que todos tengamos nuestro sitio y que todos vivamos tranquilos. Lo estamos escuchando, los vecinos, la cita esta tarde, 7:30, Avenida de San Diego, esquina con calle Carlos Martín Álvarez, y bueno, pues ya hemos oído los vecinos, la gran mayoría, cansados de la situación que viven, y no van a dejar hasta que esto se resuelva, y todas las administraciones que puedan hacer algo, que lo hagan.
Bueno, pues gracias, Ángeles Martín. Así están las
cosas
esta mañana en ese puente de Vallecas. Apuntaba Ángeles desde allí, Alipio Begoña, que es verdad que la plaza de comisario jefe de la comisaría de Puente de Vallecas está vacante desde hace 4 meses. Nosotros esta mañana en Buenos Días Madrid Matinal hablábamos con Javier Moral de la Asociación de Vecinos Puente de Vallecas y nos decía que Oviedo tiene la misma población que Puente de Vallecas y se preguntaba qué ocurriría si la ciudad de Oviedo estuviera 4 meses sin la cabeza pensada de la policía, que sería el comisario jefe. Nosotros también nos lo preguntamos.
Pues sí, es para preguntárselo. Y lo malo es que no sabemos qué respuesta dar, ¿no?
Ya, cierto.
Bueno, pues habrá que estar pendiente a ver si igual nos dan respuesta de aquí a unas horas o
esperemos
un tiempo.
Esperemos que sí.
¿A
ver? Uh-huh.
Sería lo suyo, a ver qué dice también la delegación.
Delegación de gobierno, sí.
Claro, en fin. Bueno, pues estaremos, como no, muy pendiente de esa manifestación de esta tarde por parte de las asociaciones y vecinos del Puente de Vallecas. Pero ahora vamos a interesarnos por esos otros asuntos que forman parte de la actualidad de Madrid y que destacan los periódicos en sus páginas locales. Fátima Sotorrío nos lo cuenta. Buenos días.
Buenos días y comenzamos ese repaso con el diario La Razón. El insumiso Sánchez Mato acata la regla de gasto. El titular de Hacienda del Ayuntamiento remitió anoche al Ministerio un nuevo plan económico y financiero con un ajuste de 366 millones de deudas. Insiste en el sabotaje de Montoro a los municipios. Mientras el PP y Ciudadanos piden su dimisión por el gravísimo estado de las cuentas, Mato asegura que su gestión económica en estos 2 años y medio de gobierno ha sido excelente. El ABC, a vueltas con la Gran Vía y su cierre parcial al tráfico. El colapso va a estar garantizado. La policía municipal recela por la falta de un estudio previo y porque la medida, dicen, va a suponer redoblar turnos y un gran gasto en pagar las horas extra. El País, la auditoría confirma facturas falsas en el área informática municipal. Habla este diario de albaranes falsos, además de bolsas de dinero destinadas a equipos informáticos que nunca se entregaron. Según el informe al que ha tenido acceso este diario, El País, gran parte de los documentos analizados en los contratos de material investigado son falsos. Este informe habla de irregularidades, mientras el consistorio ha entregado ya estos datos al estudio a la Fiscalía Provincial. Mundo Madrid, varapalo a la Oficina Antifraude. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula de forma cautelar la labor de inspección del nuevo órgano fiscalizador del ayuntamiento, considera que invade competencias de otros organismos municipales. Y si nos fijamos ahora en los diarios digitales, por ejemplo, Madrid Diario, en el primer juicio de la Púnica, titula: un agente de la UCO niega el chivatazo a Granados, persiste la petición de 3 años de cárcel y hay críticas por no juzgar a Marjaliza. Sánchez Mato recibido al grito de no está solo, y una fotografía de un ciudadano madrileño con un cartel que dice Montoro contra Madrid. Tetuán se manifiesta contra Tetuán. Será un adelanto de lo que va a ocurrir mañana. Causa Pie reclama mejoras en el plan A mientras se prepara ya el protocolo anticontaminación de la comunidad que se va a presentar, según Madrid Diario, a lo largo de este mes. Y este último titular, Cristina Narbona, se desmarca de la carrera por la alcaldía. Vamos a terminar en 20 minutos. Los bomberos extinguen un incendio en un centro de esclerosis múltiples en Vicálvaro. Afortunadamente se ha producido este incendio sin víctimas. Y Madrid Arena, el abogado de Flores alega que el Madrid Arena era inevacuable, señala que había deficiencias del recinto y alega además que el lugar nunca tuvo licencia. Mientras tanto, las familias de 2 víctimas piden la condena de los doctores Viñals por negligencias médicas. Y estos otros 2 temas. Patrimonio Nacional ingresó casi 10 millones de euros por la venta de entradas en el Palacio Real y este otro, detenidos 2 históricos atracadores de bancos fugados de la cárcel desde el año 2011.
Quedan unos segundos para que sean las 8:30 de la mañana y vamos a preguntarles una cuestión que tiene que ver con el Black Friday. Queda nada y hay gente que está ya con la... Vamos, preparando la tarjeta porque la van a quemar. Carmen Martín de Jeda, buenos días.
Buenos días. Pues eso es lo que vamos a preguntar hoy a nuestros oyentes. Si han repasado ya la lista de las pertenencias que tienen.
Y las que les faltan.
Para hacer la lista de lo que les faltan y preparar esa lista de la compra para el Black Friday. Lo que vamos a preguntar hoy es si ya tienen previsto lo que van a comprar en el Black Friday, si ya están viendo catálogos, si ya lo tienen previsto, si más o menos han dedicado, han apartado ya una partida presupuestaria para eso. Por cierto, ¿sabes por qué se llama Black Friday?
¿Por qué?
Hay dos versiones.
A ver.
Una oficial dice que es porque ese día las tiendas pasan de estar en números rojos a números negros, porque liberan el stock y se forran, hacen el agosto. Parece ser que hay otra versión que podría ser la auténtica, que dice que esto viene de los años 60, nació en Filadelfia. A ver, el Black Friday es después del jueves de Acción de Gracias, que es el cuarto jueves de noviembre. Bueno, pues ese día en Estados Unidos ya se lanzan como locos a comprar los regalos de Navidad. Y ese día en Filadelfia además coincidía con competiciones deportivas. Total, el tráfico era espantoso. Se montaba un tráfico, unos atascos increíbles.
Y por eso lo de Viernes Negro.
Entonces, claro, los agentes de circulación empezaron a conocer ese viernes como Viernes Negro, porque lo odiaban. Y ahí Viernes Negro fue pasando a conocerse y ahora todos ya sabemos que el Black Friday es un viernes que tienes que tener dinerillo
pero mucho
dinerillo para gastar. Así que es lo que preguntamos a nuestros oyentes. ¿Sabéis ya qué vais a gastaros? ¿Qué vais a comprar? Porque esto empezó como una cosa tecnológica, regalos
pues
tecnológicos, pero ya
nada.
Vale todo.
Yo creo que nada.
Yo pues creo yo ya... que sí, pero tengo que echar un vistazo a esa lista que tú dices. Primero la voy a elaborar.
Mira, viene hoy también Enrique García de Ocu para alertarnos sobre ciertas ofertas que pueden no ser tales, que pueden no ser ofertas realmente.
Eso es importante, eso es importante. Yo ya tengo casi la lista hecha, que lo sepáis.
No será un móvil.
Pues mira,
yo creo que
yo
Carmen
no
está
que
de
no.
móvil hasta la oreja, hasta la coronilla.
Voy a pedir uno, pero para el trabajo. A ver, WhatsApp 628-091-117. A ver, ¿qué vas a comprar el Black Friday? ¿Cómo lo llevas? Cuéntanos.
Estupendo, pues nada, esa es la pregunta y queremos que, bueno, pues que vosotros, amigos oyentes, contestéis y nos digáis cómo lo veis vosotros. Ya, volvemos a repetir, estará con nosotros Enrique García para alertarnos de algunos posibles riesgos que puede haber en este tipo de ofertas y de ventas, especialmente a través de internet, con esto del Black Friday. Así que merece la pena que sigáis con nosotros aquí en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid. Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno, con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 34 minutos de la mañana y como hacemos habitualmente a estas horas aquí en este programa Buenos Días Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, pues iniciamos nuestro particular desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son nuestros diamantes? Pues en el caso de hoy tenemos a Lorenzo Amor, que es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
También está con nosotros Carlos Dávila, compañero en las tareas informativas. Buenos días, caballero.
Encantado, como siempre.
Y también nuestro compañero Pablo López, que es el experto en todo lo que tiene que ver con el mundo del empleo, el mundo de la innovación y el mundo de la economía. Muy buenos días.
Los dineritos.
Los dineros.
Los cuartos, como se decía antes.
Bueno, pues vamos a ver. En fin, están de actualidad los autónomos. A mí me gustaría lanzar la primera pregunta a Lorenzo Amor. Bueno, recientemente hemos visto los datos en la Comunidad de Madrid con un aumento del 2,4% del número de autónomos. Yo no sé cómo podríamos calificar la situación de los trabajadores autónomos, especialmente ahora en la Comunidad de Madrid y luego en el ámbito general. ¿Cómo está la situación? ¿Mejor que hace unos años? ¿Peor? En fin.
Bueno, es evidente que cuando hay una cifra en la Comunidad de Madrid tan sorprendente, es decir, la Comunidad de Madrid crece el número de autónomos a un ritmo 4 veces superior que en el conjunto de toda España. El crecimiento es del 2,4 y en España del 0,6. Pero es que el 50% del crecimiento de autónomos en España en el último año es en Madrid. En el último año han crecido 18.715 en España y en Madrid el crecimiento es 8.932. Esto significa que evidentemente los autónomos de Madrid están mejor, porque estos datos salen de que hay menos bajas y más altas. Cuando hay menos bajas es señal de que hay gente que menos cierre de negocio, menos cese de actividad. Y cuando hay más altas es porque hay más posibilidades de iniciar un negocio, menos trabas, mayor seguridad jurídica. Y bueno, yo no voy a decir con esto que a todos los autónomos en estos momentos en Madrid le vaya bien. Lo que sí me atrevo a decir que el 80% de los autónomos de Madrid está mejor que hace 3 años, pero hay un 20% que todavía pues lo tiene complicado. Pero eso ha pasado en 2017 y también pasaba en 2007, cuando España tenía un crecimiento exponencial también. Estos datos contrastan con los datos que se están produciendo en Cataluña, donde no hay en estos momentos, o no ha habido, una seguridad jurídica para las empresas, y donde hemos visto que en el mes de octubre, cada día se han perdido 40 autónomos.
¿Cada día?
Cada día se han perdido 40 autónomos. Hay que decir que en octubre del año 2016, en Cataluña cada día crecían 43 autónomos. Este año, en lugar de crecer, se ha perdido 40 autónomos diarios.
Repítenos esa cifra porque me parece verdaderamente brutal desde el punto de vista... Perdón que me meta en la conversación. Sí, sí. Significativa, me parece una verdaderamente brutal, ¿no?
Bueno, pues...
40 todos los días.
Sí, se han perdido 1.259 autónomos
en octubre.
En el mes de octubre, mientras que el pasado año crecían en más de 1.300. Es decir, se ha perdido 40 autónomos diarios, mientras que el pasado año crecía 43. Contrasta con los datos de Madrid, donde en Madrid cada día en el mes de octubre se ha ganado 76 autónomos.
Pero, Lorenzo, vosotros analizáis por qué. Me refiero, yo también lo puedo interpretar eso, en la subida de autónomos, como un mal dato. Y como está aquí Pablo, a ver si... Me refiero, hay mucha gente que utiliza la salida de hacerse autónomo y buscarse la vida porque no encuentra trabajo y, sin embargo, no tiene ningún espíritu emprendedor, no tiene... se ve un poco abocado, ¿no?, a eso de hacerse autónomo.
Eso me ocurrió a mí en el año 87, aquí estoy, ¿no? Es decir, yo llevo 30 años de autónomo y yo en el año 87, cuando empecé a ser autónomo, es que no había otra ocasión que ser un autónomo o trabajar por cuenta propia. O sea, sobre esto es que hay siempre una leyenda urbana, ¿no?, y muchos mitos. Los autónomos lo son unos por obligación, otros por devoción y otros porque ven la oportunidad. Pero no hay que asustarse a que cada día haya más trabajadores por cuentas propias, y eso es lo que vamos a encontrarnos en el futuro. Ya se ha acabado ese empleo de toda la vida, se ha acabado ese empleo que uno quiere para siempre. Y hoy hay menos miedo entre los jóvenes.
Hay cosas en medio, ¿eh? Entre un empleo de toda la vida y hacerse autónomo hay muchos grises.
Yo lo que digo que también hay que desmitificar que ser autónomo signifique o sea sinónimo de precariedad, que no es verdad. Hay gran parte de autónomos que se sienten cómodos con el trabajo que hacen, con su nivel de autonomía, de capacidad de organizarse su propio trabajo. Pero fíjate un dato. Como me preguntabas por los datos y el crecimiento, dice si es bueno o es malo. Analizando los datos, vemos que el crecimiento de autónomos se debe a que crecen los autónomos con trabajadores a su cargo. Cuando crecen los autónomos con trabajadores a su cargo, es decir, los autónomos empleadores, vemos que aquí vemos poca gente que sea obligada a ser autónomo. Nadie se le obliga a ser autónomo y a contratar a un trabajador.
Y esto es
cuidado,
que
sea... cuidado que esto, hay gente que todos los días se dedica a decir que el crecimiento de autónomos se debe a falsos autónomos. ¿Saben ustedes cuándo había falsos autónomos en España? En el año 2007, cuando había 750.000 personas autónomas en la construcción. Hoy hay 500.000. Pero todo el mundo que iba a trabajar a una obra, ya sea fontanero, electricista, carpintero, se le daba de alta como autónomo.
Lorenzo, ¿y estos 1.200 que se han perdido en Cataluña, estos que, 1.200 que se han perdido en Cataluña, es que han cerrado la tienda o es que...?
No, o sea, esto procede...
¿O es que se han trasladado?
Los 1.200 es un dato neto que procede de un número de altas que ha sido de en torno a unos 10.500, 500 menos que el pasado año, y un número de bajas que supera los 12.400, un 20% superior a las bajas que hubo el pasado año. Es decir, ahí sale el término neto de los 1.200, la reducción que ha habido menos altas. Cuando hay menos altas, ¿por qué hay menos altas? Porque hay menos seguridad jurídica, hay más incertidumbre y, por tanto, menos capacidad de decir voy a oportunidades o me voy a poner en pendiente. ¿Y cuándo hay más baja? Cuando baja el consumo, cuando baja la actividad. Quiere decir que, evidentemente, al haber mayor número de bajas, es que ha habido más cierres. No solamente ha habido más cierres de negocios, sino que también ha habido menos apertura. Y esos son los datos que presenta en estos momentos.
Oyéndole, de todas maneras, me parece que no hay nada que reivindicar siendo autónomo.
No, claro que sí que reivindicar.
No, vamos a ello.
Claro que hay que reivindicar, y mucho. Es decir, nosotros acabamos
sobre
de...
Sobre todo porque aquí hay algunos autónomos, ¿no?
Sí, acabamos de tener una, de estrenar una ley de autónomos que ha venido 10 años después del estatuto. Es decir, fíjate si ha tardado. Una ley que hay que reconocerla, es una ley completa. Yo digo que cuando hay una ley, más que una ley completa, es una ley que va a dotar de mayor seguridad jurídica, de mayor protección, de eliminar trabas. Ahora, es una etapa, ¿eh? Aquí hay que seguir peleando todos los días, pero además tenemos problemas con aquellos autónomos, un 25% de autónomos cuyo ingreso no llegan a la base mínima y hay que buscar a día de hoy una solución.
Y que tienen que pagar, independientemente de lo que ganen, tienen que seguir pagando la cuota, proporcional, es un, fija, y eso es...
Yo hace lo que te pase.
Yo hace ahora mismo un mes, ya llegué al Congreso de los Diputados ante la subcomisión con todos los, con los miembros de esta subcomisión, y dije que había que buscar una solución. Eximir de cotización a todos aquellos autónomos cuyos ingresos reales estén por debajo de la mitad del salario mínimo. Esos señores no tendrían que cotizar. Aquellos que estén entre el salario mínimo y la mitad del salario mínimo tienen que tener una cotización que no debe superar los 50 euros al mes. Y luego todos los que estén entre el salario mínimo y la base mínima tienen que tener un porcentaje de cotización similar al que tiene el régimen agrario, que es de 18,75 de, en lugar del 26,5 que tiene el resto de los autónomos, ¿no? Esto permitiría rebajar la cuota que paga cada uno de los autónomos, teniendo, cuidado, teniendo la misma base de cotización que te da las mismas prestaciones, pero rebajar la cuota. ¿Aquí dónde hay que solucionar? Hay que mejorar la situación del trabajador autónomo económicamente dependiente. La mejor forma de combatir el falso autónomo, que a ver, los hay, los, y en el periodismo la tira, la mejor forma de combatir el falso autónomo es dotar de mayor protección y mayor seguridad al autónomo económicamente dependiente, que no tiene nada que ver. Yo le he sido durante muchos años un agente comercial, un agente de seguro. Hay muchas personas que son trabajadores autónomos económicamente dependientes que trabajan y con su autonomía, pero el 75% de su ingreso depende de una empresa. Hay que mejorar la prestación por cese de actividad. Estamos en estos momentos con que los transportistas autónomos puedan seguir en el sistema de módulos. si en estos momentos no se le permite a esos 400.000 autónomos, que es un 11%, que tienen un ingreso muy bajo, que están en el sistema de módulos, si no se les permite seguir en el sistema, podemos hacerle un daño terrible al autónomo con unos ingresos más bajos y con unas complicaciones mucho más duras. Hay que seguir trabajando con el tema de las pensiones, de cómo solucionar los problemas que tenemos. La economía colaborativa, yo ayer participaba en una jornada y hablábamos de todo lo que se nos está avecinando. Oiga, la economía colaborativa, las nuevas relaciones laborales, oiga, esto hay que regularlo, sin un exceso de regulación, pero tenemos que tener en cuenta que en estos momentos hay trabajos que se están realizando por cuenta propia que a lo mejor no son por cuenta propia y otros que son por cuenta ajena y pueden ser por cuenta ajena y son aspectos que hay que regular. En materia fiscal hay que seguir eliminando trabas. Aunque España ha bajado en el Doing Business, ha bajado escalones y en estos momentos hemos mejorado, pero todavía en este país tener una licencia de apertura es una odisea para muchos. Es decir, que si nos ponemos a decir todo lo que nos queda...
Y nos pongáis malos, ¿eh?
Si nos ponemos a decir todo lo que nos queda, necesitaríamos muchos consejos de ministros, muchas páginas del BOE para solucionar la vida a los autónomos.
Llegaremos a un punto en el que el autónomo pueda tener, a nivel de protección, a nivel de seguridad jurídica, una equiparación al trabajador asalariado. Eso lo vamos a ver corto plazo, medio plazo...
O no lo vamos a ver.
Vamos a ver, Pablo. El autónomo, sobre esto también se habla mucho. El autónomo, en lo que es protección social, en los últimos años en España, ha alcanzado ya prácticamente la plena convergencia con el trabajador asalariado. Y déjame que te explique. O sea, en este momento el autónomo no tiene jubilación parcial, que sí lo tienes trabajadores, pero tienes jubilación anticipada, el cálculo y el cómputo es exactamente el mismo. Es verdad que los autónomos cobran un 40% menos de pensión que un asalariado, pero de media cotizan un 40% menos. Bueno, esto es tanto cotizas, tanto recibes. Pero el autónomo cobra la baja ya desde el cuarto día. El asalariado la cobra del cuarto día, pero desde el cuarto al decimosexto lo paga la empresa. El autónomo desde el cuarto día se lo paga la Seguridad Social. Es verdad que lo que le queda a un autónomo es muy poco, pero está en consonancia con lo que tú cotizas. El autónomo tiene maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo, tiene absolutamente todo, excepto no tenemos una prestación por desempleo, no tenemos un plan preparo a los 426 euros, la prestación por cesación de actividad de los autónomos no está funcionando y, bueno, pues quedan detalles que, por ejemplo, si nosotros nos jubilamos hoy, el trabajador asalariado, si nosotros cumplimos la edad legal hoy, el asalariado se jubila desde mañana, pero nosotros generamos el derecho a pensión desde el primer día, nos queda la jubilación parcial, o sea, nos quedan aspectos, pero es verdad que en protección social se ha ido ganando. En seguridad jurídica es complicado.
Claro, pero luego también a nivel de pensiones, claro, depende de la base de cotización que el propio autónomo elige, claro. Y normalmente tiende el autónomo a ir al mínimo.
El 86% de los autónomos cotizan en el mínimo, muchos de ellos porque no lo saben.
O sea, eso es lo que yo también digo, que muchas veces el propio autónomo desconoce su propio régimen.
O sea, yo te digo que tú y yo vamos ahora mismo a una delegación de la Tesorería de la Seguridad Social, vamos a darnos de alta, y te aseguro que en el 90% de los casos no nos van a decir que tú entre 918 euros y 3.700 puedes elegir la base que quieras. Inmediatamente te dan en la base mínima. Claro, eso es un problema, porque yo entiendo que hay autónomos que en estos momentos no cobran más, no pueden pagar más. Antes hablábamos es que hay muchos autónomos que no llegan...
170 euros al mes, lo que claro, se paga ahora mismo,
hay muchos por la base mínima. Hay muchos autónomos que no llegan a eso, pero hay 600.000 autónomos que tienen unos rendimientos netos de 30.000 euros al año, y sin embargo cotizan por 11.000 euros. El 75% de los autónomos declara Hacienda unos ingresos superiores a por lo que cotiza. Es verdad que nadie sabe lo que va a pasar mañana.
El problema es ese. Nadie. Los autónomos lo que tienen es miedo. Claro. Porque si tú no sabes cuánto vas a cobrar,
claro.
Pues por eso, meterte en ese jardín es peligroso.
Por eso, Begoña, nosotros hemos pedido una cosa, ¿no? Y es que todos los años, lo pedimos el otro día, todos los años, esto ya está en Francia, lo hacen los planes de pensiones, todos los años, en los tres primeros meses del año tú puedes hacer una aportación a la Seguridad Social. Es decir, tú terminas el año, has visto cómo has terminado y yo, oiga, quiero pagar 1.000 euros. Al pagar esos 1.000 euros, aunque no me suban la cuota, mi base de cotización me aumenta. con lo cual yo tengo cualquier tipo de prestación, voy a recibir más. Es decir, sería seguir pagando los 275 euros, lo que pasa es que yo voy haciendo aportaciones que me vienen muy bien para mi futura pensión o incluso para mis prestaciones que pueda tener. Pero no cambio el modelo. Fíjate, yo esto digo muchas veces cuando dice la gente, es que hay que adecuar las cotizaciones a los ingresos. Qué bien suena eso. Qué bien suena. Pero que le digan a un autónomo catalán que estaba cotizando en agosto lo que le ha pasado en septiembre y octubre. Uh-huh. Aquí no sabemos lo que puede pasar. Uh-huh. Así que eso de adecuar las cotizaciones a los ingresos por decreto, no. Yo prefiero voluntariamente y que se pueda cambiar cada momento. Y con pedagogía. Hay que decirle al autónomo la verdad, que cotiza por su trabajador asalariado más que por él mismo. Y está asegurando el futuro de su trabajador asalariado que el de él mismo.
Y desprotegiendo el suyo ya, pero lo que pasa es que como tampoco sabemos muy bien lo que va a pasar con las pensiones.
Y vuelvo a repetir que hay muchos que no pueden. Pero un autónomo se compra un coche y lo asegura a todo riesgo. A él no, ¿eh? Uh-huh. Y os puedo decir que en mi organización recibimos llamadas, algunas muy duras, de personas que por un accidente les queda 600 euros. Nunca nos planteamos. Pensamos, como tú dices, que no sabemos qué va a pasar con las pensiones. Pero las incapacidades son todos los días. Uh-huh. Y a veces sufrimos algún tipo de problema y nos queda 600 euros.
Oye, Lorenzo, y hablando de anticipaciones y pagos a cuenta y todo eso, ¿qué pasa con las anticipaciones que pagan los autónomos a la fiscalidad, a la Hacienda? ¿Vamos a seguir pagando por anticipado aunque luego no nos paguen a nosotros?
Bueno, el tema de la morosidad sigue siendo un problema, ¿no? Y sigue siendo un problema que haya autónomos que en estos momentos tarden en cobrar. Pues hay ayuntamientos que en este país se entretienen en pagar en más de 500 días. Hay empresas que presumen de ser socialmente responsables que cotizan en el IBEX 35 y de media pagan en 150 días. La ley habla de 60. Claro, el problema está cuando tú te coge en el trimestre y tienes que pagar el IVA de lo que tú no has cobrado.
Ya no es lo que no cobras, es lo que tienes que pagar encima. Es increíble. O sea,
yo por eso, a mí me parece de sentido común que si no cobras, no pagues.
Yo por eso, una de las cosas que el año pasado sobre estas fechas teníamos una discusión, ¿no?, sobre la mesa. ¿Va a seguir estando el aplazamiento del IVA? ¿No va a seguir estando? Bueno, en estos momentos eso se ha solucionado un poco, desde el punto de vista con que tú tienes la posibilidad de forma telemática y hasta 30.000 euros de solicitar un aplazamiento con Hacienda y te da hasta 12 meses. Y más, si justificas que es un impago procedente de un cliente, tiene hasta esos 12 meses. Es verdad que la morosidad se ha retrasado, que en el año 2012 hablábamos que las administraciones estaban pagando de media en 151 días, hoy pagan en 71 días de media. Bueno, sí, pero todavía hay, vuelvo a decir, comunidades autónomas que tienen que pagar a 30 y pagan a 100. Y todavía hay ayuntamientos que tienen que pagar a 30 días.
Claro, pero ¿no sería más sencillo, por ejemplo, que esa factura se emitiera en el momento de que se cobre?
Sí, pero aquí hay un problema. Que la empresa a la que tú le has facturado se está deduciendo ese IVA que tú le has facturado. Claro, que ahí es donde está lo grave.
Efectivamente, pero es que ese no es un problema, es una injusticia.
No, por eso lo que hay que establecer es un régimen sancionador. Que está ahora mismo en el Congreso, una propuesta de Ciudadanos en toma de consideración, apoyada por todos los grupos parlamentarios, para que haya un régimen sancionador a quien no cumple la ley. Porque las leyes están para cumplirlas, y la ley de morosidad tiene un problema, que es la que ha batido el récord de ser la que más insumisos tiene. Porque ni desde la propia administración, en muchos casos, ni central, ni autonómica, ni local, se cumple. Y digo, en general, hay contrastes y te la quitan
de la cuenta. No, directamente te embargan la cuenta. Claro.
Hay contrastes, un ayuntamiento como Fuengirola la paga en 11 días. Voy a decir dos del mismo signo, ¿vale? Y un ayuntamiento como el de Jaén paga en más de 500 días. Sí.
Hay que ir a Fuengirola.
a trabajar para el ayuntamiento.
No cojas el número. Pero el concepto es: yo no debería pagar hasta que no cobrara.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero es que eso nos ocurre a cualquiera, salvo al señor Montoro.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero siempre que no permitamos que la empresa a la que tú le has facturado se deduzca ese IVA.
No, claro, pero es que
porque si se deduce ese IVA, claro, el problema es que le estamos haciendo un agujero por culpa de la empresa, que es la que no paga. O sea, yo prefiero en estos momentos sancionar al que no paga en 60 días.
Pero me refiero, lo que está diciendo Carlos, lo que te decía yo, si tú emites la factura únicamente en el momento de cobrar, como un ticket, como un recibo, claro, cuando tú vas a una tienda y compras unos zapatos,
o vas a un restaurante,
a ti te dan el ticket cuando pagas, no te lo dan antes.
Sí,
pues aquí igual, si la empresa, cuando pague la empresa, yo a usted le doy la factura y ya se deduce usted el IVA. Sí. Pero lo que no puedes hacer es adelantar tú la factura, pagar tú el IVA y luego, si te he visto no me acuerdo, porque en algunos casos, como dice Carlos, ni pagan.
Eso es muy bonito. Pero tú sabes que, Carlos, como periodista, yo como muchas cosas, si mañana hago un servicio con alguien y dice, mándame la factura, y yo le mando la factura.
Ah, pero podría ser una proforma,
y ahora,
espérate, algo que no...
Espérate a cobrar. Claro, ¿cuál es el problema? Que de momento que yo emito la factura, esa empresa que paga el IVA mensualmente, no olvidemos que en este país, si es que, si queréis, vamos al fondo de esto... Es que es una forma de financiarse en estos momentos las grandes empresas en España.
Claro, pero se financian a costa 4.000, de los pequeños 4.000 autónomos o 5.000 millones, que tienen problemas para llegar a fin de mes.
4.000 o 5.000 millones de flujo de caja todos los meses. Que se dice pronto, ¿eh? Gracias a esto. Claro, no sé, que tú te deduzcas un IVA de lo que tú no has pagado, cuidado, que yo esto lo he hablado muchas veces en el Ministerio de Hacienda.
De los autónomos. Tú no te deduces nada.
No, Carlos, pero tú has emitido la factura y a ti alguien no te ha pagado, pero
se
está...
He emitido la factura porque me obligan a emitirla.
Claro, para que te la paguen.
Para que me la paguen.
Porque mientras más tarda, mientras más tarda en emitirla, más tarda
pero
en pagarte.
Y es que estoy pagando la factura de ese IVA, el IVA de esa factura.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Lo cual me parece, desde
pero
un punto de
problema,
vista...
El problema, yo vuelvo a decir, el problema, creo...
Me parece que, apropiación indebida por parte de Hacienda.
Claro. No, yo creo que el problema viene en estos momentos de
cosas,
obligar a quien está utilizando esa táctica dilatoria en el pago porque le es rentable y porque se está financiando, es sancionarlo. Y sancionar en este momento al que no cumpla las leyes.
Pero, insisto, ¿cómo y quién va, Lorenzo? No, me refiero, si tú, lo que estamos diciendo...
Pero que tú tienes la posibilidad de hacerlo. O sea, tú puedes ahora mismo, con la empresa con la que trabajas, decirle a la empresa que te quiera acoger al sistema de caja.
¿Y eso cómo va?
Pues tú le dices a la empresa, o sea, vamos a partir de la base. Tú en estos momentos puedes decirle a la empresa que te quiera acoger al sistema de caja. Es decir, que no vas a pagar el IVA hasta que tú cobres la factura. ¿Sabes lo que te va a decir la empresa?
Claro. Que no te contrata.
Que no te contrata.
Que llama a otro.
¿Eh? O sea, partamos de la base. En este momento, en este país, es posible no pagar el IVA hasta que claro, se cobre la factura.
Pero eso tendría que ser el régimen general. Es decir, claro, la excepción tendría que ser no funcionar con el IVA de caja.
Vale, claro, pero el problema está con que, como el IVA es un impuesto armonizado en Europa, en toda Europa existe el sistema del devengo, que es el sistema que se utiliza. Lo que pasa es que no en toda Europa las empresas se financian a costa de los proveedores. Porque no, en muchos países de Europa, o sea, vayamos al fondo. Y voy a decir, el problema no es, no miremos el problema en la hacienda, visto hacienda que somos todos.
No, sobre todo algunos.
Bueno. O sea, el problema está en esa mala praxis que hay en este país, que no pagar sale gratis. Uh-huh. Porque tú llegas a Irlanda o llegas, digo España, como Grecia o como Italia, uh-huh, que son los países que en estos momentos lideran el ranking de periodos medios de pago más morosos. Ahora, tú llegas al norte de Europa, a ti te pagan como en el Ayuntamiento de Fuengirola. Uh-huh. Pero vuelvo a decir, aquí hay empresas que cotizan en el IBEX 35 que te salen en todas las cadenas de televisión presumiendo de ser socialmente responsables, pero pagan a sus proveedores en 150 días, cuando la ley dice en 60. Entonces, y sin
problema,
embargo, ellos, atendiendo a la normativa europea del sistema del devengo, porque vuelvo a decir, es el único impuesto armonizado, donde España no puede mover nada. O sea, lo del IVA de caja se pone en marcha porque se establece una excepción en Europa. Si no, no se podía haber hecho. Porque el sistema europeo es un sistema del devengo.
No, lo que comentaba en relación al IVA de caja es la dificultad de convencer a la empresa, de que la empresa
no la va a convencer.
No quiere.
Solo hay 25.000 autónomos en el sistema de caja. O sea, yo,
y luego,
yo he visto cartas de un... No voy a dar pistas. Una carta de una gran empresa en este país dedicada a la distribución que le advertía, no yo, la ha tenido también Hacienda en su mano, porque yo se la he hecho llegar, donde advertía que aquel autónomo que se acogiera al sistema de caja, pues evidentemente no es la política de la empresa y por tanto dejaría de trabajar con la empresa.
Dejado de ser proveedor de esa empresa.
Pero yo soy muy torpe.
Y eso que estoy diciendo, esa carta la han tenido muchos periódicos de este país, pero ninguno se ha atrevido a publicarla.
Hombre, es que...
Porque es una de las que más dinero se gasta en publicidad en este país.
Bueno. Hay otros problemas. Pero yo que veo que la Administración Fiscal, Hacienda, que no somos todos, Hacienda, que se mete en todo, que se entromete en todo, que tiene, que legisla sobre todo, incluso con efectos retroactivos, como hemos visto y algunos hemos padecido. ¿Por qué no legisla esta cosa que es de sentido común y no le da a la empresa la posibilidad de la caja o el devengo que tú dices? Si es que lo que a mí me parece increíble es que, no os critico, pero me parece increíble.
Pero, Carlos, nosotros lo conseguimos, ya está. O sea, tú tienes el sistema de caja.
Salvo
que la empresa sea un
problema. Efectivamente.
Porque la empresa se va a acoger siempre a la normativa europea, cosa que el Estado miembro, que en este caso es España, no puede hacer nada. Es decir, nosotros no podemos obligarle, la legislación española no le puede obligar a... por ley, a que todo el mundo pase al sistema de caja. No puede obligársele. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un mundo globalizado como el mundo europeo, donde el sistema de IVA en toda Europa es el sistema del devengo, y claro, es un problema. Entonces, fíjate, que el que tú estés en el sistema de caja no significa que la empresa pase al sistema de caja.
Pasa contigo.
Claro.
Es individual, ¿no?
Claro, es individual.
Es individual.
Es individual. A lo que tú no puedes obligar es que la empresa pase toda la empresa al sistema de caja. ¿De acuerdo?
Y al igual que aquí os estáis moviendo a nivel parlamentario, yo creo que con muy buena recepción por parte de los políticos, ¿se está moviendo en Europa? ¿Hay alguna
propuesta
para intentar modificar esto?
Pablo, fíjate que una de las propuestas que hemos llevado es que el IVA, en lugar de declararse trimestralmente, se declare semestralmente.
Más margen,
¿vale? El primer movimiento ha sido extenderlo a aplazamiento, con lo cual, oye, tú ya en un año tienes tiempo para cobrar. Es decir, en este momento, bueno, es que yo no he cobrado, solicito un aplazamiento, te lo dan automáticamente, cuidado, y lo puedes pagar en 6, 8, 10, 12 meses, con lo cual... En estos momentos son muy pocos los que están sufriendo ese tema, porque el que quiere lo puede solventar con un aplazamiento. ¿Es verdad que el aplazamiento cuesta un 5%, o sea, el tipo de interés legal? Sí. Pero más cuesta tener que adelantar tú también el dinero como lo estás adelantando ahora. Con lo cual, cuando se pone en marcha esta medida, también es verdad que esto, cuando lo hablábamos en el año 2010... solo por recordaros una cosa. Las facturas del plan de pago a proveedores que se pagan tenían una historia media en día de 300 días. Pensad que con el plan de pago a proveedores se pagó las tortillas de patata que se sirvieron a la Expo del 92. Es decir, en 2012 se pagaron 20 años después las tortillas de patata que se sirvieron.
Lo que había en los cajones.
Sí, efectivamente. 300 días de media. Bien, ahora mismo... La media está en 70 días en el sector público y en 70 días en el sector privado.
Sí, además aquí por lo menos en Madrid... Sí.
Hoy hablar del IVA de caja, permitirme que os lo diga. Hay quien lo sufre, que no lo niego. Hay quien lo sufre, pero no es algo generalizado. Entonces, ¿qué hay mecanismo? Ya puesto para mí el más rápido y ágil. Yo sufro a veces el IVA de caja y lo que hago es aplazar el IVA cuando no lo cobro. Y de verdad, Carlos, es un sistema... Muy ágil y muy sencillo. Eso sí, te cuesta un poquito de interés.
Yeah. Y porque tratar de que se modifique la ley para que en lugar de que ese plazo sea 60 días, sea 30 días, el límite. Es decir, usted hace un trabajo para una empresa X o una institución, un ayuntamiento, en 30 días usted, esa empresa debe estar obligada a realizar el pago.
Alipio, la Directiva Europea de Morosidad, en la cual está traspuesta España a través de sus leyes de morosidad y todas las modificaciones que han tenido, habla de que en el sector público hay que pagar en 30 días, dando un margen de 30 días a convalidar la factura. Porque claro, cuando...
O sea, que ya son 60.
Son 60 el sector público y son 60 el sector privado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú, empresa, no pagas 60 días y pagas 150, no te pasa nada.
No pasa nada.
Tú, ayuntamiento, paga 500 días, no te pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hay, qué es lo que es necesario? Como tú decías antes, quien en este país, quien no cumple la ley, se le sanciona.
Pero hay de ti, o sea, hay de ti, como tú seas, claro, un individuo particular, claro, y no pagues. Claro. Porque es que
Hacienda, un ejemplo,
se te va la carótida.
Un ejemplo. En este momento, vamos, si yo el 30 de... Claro. Si yo el, antes del 30 de noviembre no pago la Seguridad Social, me viene un 20% de recargo.
Claro.
Si yo no pago el IBI, yo no pago el IBI, creo que estamos en mes de pagar los impuestos municipales, el segundo pago, uh-huh, ¿no? Si tú no pagas, inmediatamente te llega un recargo. O sea, aquí una administración cuando no paga,
no le pasa nada. De rosita.
Esto hay que cambiarlo. La ley es igual para todos. Yo me acuerdo cuando Zapatero sacó eso de la igualdad de trato. Sí, oiga, pero la administración es el primer sitio.
¿Y la ley contempla sanciones que no se aplican o ninguna, es que directamente
ninguna,
no se
aplican? En estos momentos lo único que contempla es que se pueda establecer un interés de recargo, pero que tú tienes que ganarlo en juicio.
Claro, el problema es que son
¿y quién vaya a juicio?
Normalmente son cantidades muy pequeñas que nadie se plantea un juicio. Eso a mí me ha ocurrido. Yo tener una fecha en contrato firmado, te voy a pagar en tantos días después de hacer la actividad, no hacer ese pago,
claro,
y tener en un momento dado que plantearme, claro, hacer el cálculo y decir, bueno, es que voy a ganar 30 y tantos euros.
Te sale más caro el collar que el perro.
Pues yo te voy a contar, Pablo, lo que nosotros hemos pedido sobre este tema. Y vuelvo a decir, en este momento hay una ley de morosidad y se ha planteado un régimen sancionador, cosa que en España no existe. En otros países sí, pero aquí no existe. Digo en otros países del sur, porque del sur de Europa, porque si hablamos generalizado, esto ni en Irlanda, yo cuando participo en Europa de las reuniones de la patronal europea, UAME, de PYME y autónomo, claro, cuando tú te enteras cómo pagan en esos países y cómo se paga aquí, dices, bueno, es que el problema lo tenemos nosotros.
No lo tienen.
No lo tienen ellos. O sea, aquí es que no lo tienen ellos. Vuelvo a decir, es que allí son Fuengirola. Oye, ¿qué hemos planteado? Primero, hay un buzón del fraude en la Seguridad Social, donde tú puedes denunciar que ha hecho que 400.000 actividades irregulares, salgan a la luz, más de 500 diarias. Hemos pedido un buzón de morosidad en el Ministerio de Hacienda, donde tú de forma anónima cuentes el problema que tienes con una empresa que sistemáticamente está incumpliendo. Vuelvo a decir lo que decía antes. Esa empresa, gran empresa de distribución, que todos somos conscientes que está pagando a 90 días de la fecha de factura, pero solo paga los días 5 y 20, con lo cual se va a 100 días, pues alguien podrá llamar y decir, oígame usted, es que sistemáticamente esta empresa me está pagando así.
Si la ley no contempla sanciones, pues van a decir, qué malos son.
Vamos a pasar por el buzón, ¿vale? Por lo menos que sepamos dónde está. Porque la ley lo que no puede castigar a quien, por culpa de otro, en estos momentos, por una vez, tenga una deuda y tengamos que buscar un acuerdo, un mediador, alguna cosa, ¿no? O sea, si a mí no me paga la empresa tal y yo le debo a mi proveedor tal, oiga, es complicado, ¿no? Ahora, quien sistemáticamente está en la cadena un día, otro día, pagando mal, eso hay que denunciarlo.
Y con un volumen
y una vez que se denuncie y se inspeccione,
de facturas importantísimas,
establecer las sanciones leve, grave y muy grave. Vuelvo a repetir, en estos momentos hay empresas que están cobrando, que se están deduciendo el 21% de gasto de IVA y que ellos no van a pagar hasta transcurrido 150 o 160 días. Eso se llama flujo de caja. Son 4.000 o 5.000 millones de euros.
Perfectamente, Lorenzo, pero lo que te digo, lo que tú propones o lo que se propone desde la organización en cuanto a sancionar a las empresas que no cumplan, que me parece fantástico.
Y a la administración, evidentemente.
O a la administración. Me da igual empresa, administración, me refiero a quien no paga a tiempo, quien no. Eso está muy bien, pero es que al final esas sanciones revierten en el Estado, que es para todos y tal, pero el que sigue pagando el pato es el autónomo que ha tenido que adelantar el IVA y que en muchos muchos casos ni lo va a pagar. Y si la empresa sanciona...
Ni lo va a cobrar.
Dice. Ni lo va a cobrar, Y si el Estado, la Administración, Hacienda, sanciona a las empresas que incumplen, la sanción va a tener que ir para el Estado, para Hacienda, pero no para el señor que ha adelantado el dinero y que no lo va a volver a ver.
Vuelvo a repetir, aquel autónomo que en estos momentos tenga una factura de la que no ha cobrado el IVA, de lo que sea. Hombre, imagino que no son hasta 30.000 euros, pero si tiene una factura de 6.000 euros que no ha cobrado el IVA, que son 1.200 y pico euros, tiene la posibilidad de un fraccionamiento hasta un año de pagar 120 euros al mes. Y si no te lo pagan, tienes la capacidad de solicitar la devolución porque hay una morosidad y no te la pagan y, por tanto, te devuelven el correspondiente IVA. Es decir, que
hay herramientas,
en estos momentos para que esto ya no ocurra.
Lorenzo, lo que quieres decir es que estábamos mejor de lo que estábamos hace 2, 3, 4, 5 años. Bueno, eso es evidente, pero esto no es bueno. Esto es que es una medida, es un paño caliente. Es decir, aquí lo que tiene... La Administración, vuelvo a repetir, es fantástico el trabajo que estáis haciendo. Es fantástico el trabajo que se hacen algunas empresas para ponerse al día, etcétera, etcétera. Y es fantástico el de los autónomos. Pero yo te digo una cosa. Hacienda, que se entromete en todo, que legisla sobre las cosas más pequeñas, tendría que legislar sobre un principio, que hasta que no se cobre no se paga. Y ya ni aplazamientos, no aplazamientos. Y es que yo creo que es un tema de sentido común y de una equiparación de unas personas con otras.
Yo estoy de acuerdo contigo,
no
que
sé,
sería...
Yo no sé por qué, es que ningún partido político, es el que está ahora y el que estaba antes, ningún partido político se aviene a eso.
Porque hay un
cuando
problema.
Cuando siendo los autónomos electoral muy importante.
Porque hay un problema. El problema es que el sistema de IVA es un sistema armonizado en Europa, tiene un sistema que es el sistema del devengo y es muy complicado llevarlo de forma obligatoria al sistema. No es que fuera sea complicado, es que es imposible. No se puede. O sea, hay unas directivas que hay que cumplir. Y claro, no se puede. Ahora, que hay que poner herramientas, como hablábamos antes, sí, hay que poner herramientas. Que hay que castigar al que no pague. El problema es que en este país lo que hay que solucionar es el problema de morosidad. Y hay que solucionarlo. No el problema de cuando se paga el IVA, porque en el resto de Europa no lo podemos obligar a que hagan lo que nosotros hacemos mal.
Sin duda.
Bueno, cambiando de tercio.
Sí, porque vamos a cambiar. Yo creo que estamos aquí. Es el sindicato, el sindicato de agraviados.
No, que conste que yo lo sufro, ¿eh? Y lo he dicho, lo sufro. Y soy de los que solicita aplazamiento para evitar. Digo, yo ya lo noto menos. De verdad, lo noto menos desde que están los aplazamientos hasta un año. Y invito al que quiera a hacerlo así, porque es muy ágil y muy rápido.
Bueno, yo quería, antes has pasado por encima del tema del cese de actividad para los autónomos. La normativa que se hizo hace unos años, que se vendió efectivamente como el paro de autónomos, en la práctica ha sido un desastre. Quiero recordar, hablo de memoria, que más o menos un 60% de las solicitudes se rechazaron. Tú tendrás probablemente el dato más exacto. ¿Qué proponéis ahora mismo desde ATA, sobre todo ya de cara a esta subcomisión en el Congreso que está trabajando, para reformar o para replantear el cese de actividad de los autónomos?
En el año 2011, cuando se presenta esta ley, un comité de expertos que la desarrollan, nosotros tuvimos que juntar a todos los partidos políticos para mejorarla. Aun con eso, dijimos que esa ley iba a ser un fracaso. Se volvió la legislatura anterior se volvió a volver a reconducir y a mejorar o intentar mejorar la ley. Piensa que desde el inicio el 80% de las solicitudes se denegaban.
80, he dicho yo un 60, me he quedado corto.
Ahora, con la última reforma, el 50% de las solicitudes se deniega. En este momento hay 600.000 autónomos, porque voluntarias, de los 3 millones y algo, hay 600.000, algo más de 600.000 cotizando por incapacidad, perdón, por cese de actividad. Muchos de ellos, hay quien sabe que aunque esté cotizando, nunca van a poder cobrar la prestación. Porque están en el sistema de módulo. El sistema de módulo no tiene pérdidas. El sistema de módulo que tiene beneficios. Ahora hay una orden de módulos que marca el beneficio que tiene un autónomo. Un taxista no tiene pérdida. Le marca cuánto es lo que tiene que pagar anualmente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues esta prestación por cese de actividad, que nació para cubrir los problemas de un autónomo cuando cierra su negocio, cesa su actividad, yo lo dije en su momento, lo hicieron tan duro, está en la hemeroteca, dije que ningún autónomo es tan tonto, y lo utilicé esta expresión, de cerrar su negocio, cesar en su actividad para estar 2 meses cobrando 600 euros. Efectivamente, por eso hay 600.000 dados de alta. Entonces, o esto se mejora o la quitamos. Hay quien por ahí dice que esto hay que hacerlo obligatorio para todo el mundo. Tírate de la moto. Esto tiene que ser voluntario. Pero tiene que ser una prestación que realmente sea atractiva para que el día de mañana la pueda necesitar. ¿Y atractiva a qué me estoy refiriendo? Bueno, tú tienes que darle la misma prestación que tiene la prestación por desempleo. Tú tienes que darle que si se te acaba esa prestación, tenga un subsidio o un plan prepara. Los 426 como tiene un trabajador asalariado. Ahora, cuando, esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el presidente de una mutua. De cada 100 euros que se recauda por la prestación por cese de actividad, solo 20 euros van a pagar prestaciones.
Beneficio puro para la seguridad social.
Quiere decir que aquí hay algo fallando, porque evidentemente la seguridad social, el sistema de prestaciones está para cubrir las necesidades, no para tener beneficios.
¿Cuánto supone ahora mismo de más a un autónomo aceptar el cese de actividad? ¿En qué porcentaje estamos?
Estaríamos hablando en torno a 18 euros más al mes de cotización.
Que se suma a los 270, con sí, lo cual...
Sí. Pero vamos a ver, vuelvo a repetir, en estos momentos hay la mayoría de autónomos está declarando unos rendimientos que...
Por debajo de su...
Que superan los 18.000 euros.
Ah, declarando en IRPF.
Sí, sí.
Claro. O sea, pero luego tributan por el mínimo. Cotizan por el mínimo.
Sí, vamos a ver. Que tengamos claro. Que yo vuelvo a lo de antes. Aquí lo que tenemos que hacer es pedagogía. Pedagogía diciéndole a la gente, como yo he dicho antes, oye, tú aseguras el coche a todo riesgo, pero no te aseguras a ti a todo riesgo. Uh-huh. Y eso, el último lo hemos tenido la semana pasada, un repartidor de eso que llega a las 5 de la mañana a muchas casas, que se cae de la furgoneta y no se va a poder volver a subir una furgoneta. Y le va a quedar 700 euros para toda su vida, con 44 años.
Claro. Y el problema es que si todavía...
Cuento lo que sí, es la realidad. Sí. Ese señor estaba ganando 1.800 euros todos los meses. Pero
el problema
cotizaba por 900. ¿Que hay quien no puede llegar a eso? Sí. Sí. Pero fijaros una cosa. Cotizando 275 euros, tenemos derecho a una pensión o una prestación de 750. Cotizando 375, tenemos derecho a una prestación superior a 1.000 euros. O sea, fíjate que hemos subido 100 euros, ¿no? ¿Cómo cambia de cobrar 750 a cobrar 1.000? Solo pagando 100 euros más al mes. Esto es una de las cosas que yo he hecho en la Seguridad Social, que hay que coger e informar a los autónomos, como las eléctricas informan cuando mandan la factura. Hay que informar a los autónomos y decirle...
Que informen mejor que las eléctricas, por Dios. Que informen, porque hay que hacer un máster en Boston para enterarse de la factura de la luz.
Si te coges las gafas y vas leyendo poco a poco y con paciencia y tienes al lado un boli y un papel, entiendes la factura.
Pero vamos, tardas menos en verte toda la serie de Juego de Tronos en hacer eso que dices tú,
pero,
Pablo.
Yo, Lorenzo, creo que por un lado... Está muy bien lo que apuntas, es decir, la educación financiera, la educación siempre para cualquier colectivo es básica y fundamental, pero yo creo que también el punto está en no tener conciencia, no ya solo de cara a la cotización a la seguridad social, sino tener planes alternativos. A lo mejor si yo he ganado 18.000, pero yo decido que a la seguridad social le voy a decir que gano el mínimo y voy a cotizar por el mínimo, yo fuera de eso tengo que tener mi plan B o mi plan C para poder acumularlo.
Hay muchos autónomos que lo tienen y evidentemente lo que hay que hacer está previsto, hay una normativa. Yo creo que una de las mejores posibilidades que va a dar la nueva normativa de los planes de pensiones privados es que se puede recastar a los 10 años. Sí, es que en estos momentos hay gente que ha necesitado el dinero.
Sí, pero había otros productos en el mercado que también permitía rescatar de cara a la jubilación.
Pero yo conozco muchos autónomos que tenían planes de pensiones privados que no han cerrado su negocio ni han cesado la actividad porque te permitía recuperarlo si cerrabas un negocio o pues, si estaba en desempleo.
Larga duración, tampoco era fácil.
Vale. Y no han podido recuperarlo con antigüedades de 15 años. Y creo que eso es un error. Porque tú estás aportando algo que si el día de mañana lo necesitas, tendrías que tener la posibilidad de esto. O sea, está muy bien todo lo que sea ir a los planes privados, yo lo veo correctísimo. Ahora, tiene que tener a su vez su beneficio. Es decir, su beneficio, su comodidad, no su trampa, su transparencia. Y segundo, el autónomo se deduce lo que cotiza la Seguridad Social, Espero que lo que se cotice a planes privados también se incentive fiscalmente.
Sería conveniente.
O sea, sabemos que el autónomo se deduce lo que cotiza la Seguridad Social.
Sí. Vale. Hombre, esa es una de las pocas deducciones que Hacienda no te va a discutir.
En algunos casos la única que te puedes hacer.
Claro, mucha por eso
pero
digo,
de todos modos el rescate es algo que de momento es a futuro, porque la primera ventana de rescate va a ser 2025.
Ya, bueno, pero yo lo que digo...
Hombre, la ventana, Pablo, se abre,
espero que se cambie en el trámite parlamentario y que en vez de ser 10 años sea menos, por lo que lo puedan necesitar. Y que evidentemente yo sí creo que tenemos un sistema público que hay que seguir potenciándolo. Pero eso no quita que tenga que haber o que pueda haber sistema alternativo. Ahora, una vez dicho esto, yo no conozco ningún sistema privado que por 275 euros al mes te dé sanidad gratuita, incapacidad temporal, incapacidad permanente total cualificada, incapacidad parcial, total o absoluta.
Es que no son 275, pero estás haciendo un planteamiento erróneo. De base, perdona, no son 275, es eso, más todo lo que pagas.
No, estoy hablando de Seguridad Social, no impuestos.
Pero me refiero...
Lo que yo estoy hablando sale de la caja de la Seguridad Social.
Estamos hablando... Begoña. Lo que está diciendo Begoña, y lo que lo voy a decir yo porque lo estaba solamente refrendando, es que no solamente estás pagando a la Seguridad Social, sino que estás pagando angustia fiscal que nos tiene a todos verdaderamente marchitos.
Ahí, Carlos, te doy la razón.
Entonces,
pero vamos a partir, yo estoy hablando
a mí me da igual que el dinero que yo pago, perdona, Lorenzo, a mí me da igual que Lorenzo que se lo lleve a la señora Báñez, que se lo lleve el señor Montero, que se lo llevan.
Pero en este momento, en nuestro país, la separación de fuentes de financiación y de pago son diferentes. Entonces,
salvo para el contribuyente, que paga siempre.
No, pero lo que tú pagas, los 275 euros que tú pagas a la Seguridad Social, es lo que te genera un derecho. Entonces, lo vuelvo a repetir, lo mismo que cuando tú estás pagando a una aseguradora, 275, te está generando un derecho independientemente que luego le pague el seguro de coche. O sea, yo lo que quiero que distingamos...
Sí, pero yo soy muy primario, solamente te digo una cosa. Lo que el cálculo que se hace cualquier español es, de los 100 euros que cobra al mes, ¿cuánto se lleva el Estado?
Sí, pero déjame terminar mi argumento. Y yo ahora, siquiera hablamos de la presión fiscal, que para mí es elevadísima, pero el argumento...
Pero tenemos poco tiempo, ¿eh? Así que vamos a ser sintéticos. Sí,
pues bueno, lo vuelvo a repetir, nosotros pagamos 275 euros y aparte de esa incapacidad del accidente de trabajo, tenemos... paternidad, maternidad, riesgo en el embarazo, pensión, eso no hay en cualquier tipo de pensión. No hay aseguradora que por 275 euros te dé 750 euros de prestación de todo eso. Ahora, ¿que el IVA en España es alto? Pues sí, comparado con otros países de Europa, sí. ¿Que en España la presión fiscal, en Andalucía, hay gente que la sufrimos por encima del 50%? Pues sí. Que en este país todavía haya comunidades autónomas en que hay que hablar de armonización fiscal, pero haya ciudadanos de primera o de segunda, depende de dónde viva. Sí. Que todavía en este país haya sitio donde se paga el impuesto de sucesiones y donaciones. Sí. Que ahora les dé para financiarse generar impuestos de diseño como el de las bolsas de plástico o el de no sé qué, y ya mismo sacarán que sea un impuesto para las gafas o que sea un impuesto para los que nos ponemos crece pelo. Sí, vamos a ser sinceros. O sea, aquí la presión fiscal es tremenda. Ahora, cuidado, que yo lo que quiero separar siempre es la fuente de seguridad social de lo que es la fuente fiscal. Que además la fuente fiscal, a veces, porque la seguridad social, todo lo que ingresa ahora mismo es deficitario. Por suerte, por desgracia, no se devuelve. El tema fiscal sigue siendo deficitario, pero es que hay demasiado gasto.
Bueno, tenemos
segunda parte.
Efectivamente,
otro día.
No tenemos tiempo para más, pero ya le emplazo a que antes de las Navidades venga para acá, porque hay que hablar de, en fin, también esta época del año que ustedes generan 66.000 empleos, los autónomos.
Sí, la verdad que la Navidad podía haber sido mejor si no tuviéramos el problema de la locomotora, que ha sido siempre Cataluña. Y sobre todo en la Navidad. Vamos a generar 66.000 empleos. Las previsiones eran que hubiera aumentado a más. Pero bueno, cuando tú tienes prácticamente una quinta parte de los autónomos que están en Cataluña, que están pasando la canuta por la caída del consumo, de la actividad, de la reserva, pues evidentemente se nota.
Bueno, pues tendremos tiempo para hablar de todo ello de nuevo, así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos.
Encantado.
Y habrá segunda parte. Gracias, seguimos en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante Niu Ruedo. Vivió una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros más famosos platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los más grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Calle Pedro Díez 4, entre los metros Oporto y Urgel. Reservas 919-91-1858.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona y cuentan con los mejores médicos. clínicasdoctort.com.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Fire's out. What do you want?
Son las 9:29 minutos de la mañana. Continuamos en este programa en Buenos Días Madrid, en nuestro particular desayuno con diamantes. Ahora hemos cambiado de tercio y hemos dejado el mundo de los autónomos, que tendrá una segunda parte seguro en este programa, y en fin, ustedes seguro que les interesa y se lo vamos a contar por eso, y tenemos esa otra segunda oportunidad. Pero ahora también queríamos interesarnos por la situación que se viven y la que viven de forma muy especial pues algunas personas que están ahora mismo, en fin, pasando quizás uno de sus peores momentos, porque estamos hablando de los exmiembros del Govern de Cataluña encarcelados en la cárcel de Estremera. Y hemos querido saber, bueno, ¿cómo es la vida de los encarcelados en una cárcel como esta, que es la más tecnológica, la más nueva de la Comunidad de Madrid, pero también cómo es el trabajo de los funcionarios de prisiones? Y bueno, pues para que nos lo cuente, ¿quién mejor que nuestro invitado en este desayuno con diamantes, José Manuel Couso, que es portavoz de prisiones de CESIF, a quien damos la bienvenida? Muy buenos días.
Hola, buenos días y muchísimas gracias por traerme con vosotros.
Nosotros encantados. Lo que nos gustaría es que, en fin, que nos comentara así a grosso modo para que aquellas personas que nos estén escuchando se hagan una idea. ¿Es difícil trabajar en una institución penitenciaria, en una cárcel?
Hombre, tiene su complicación, porque básicamente estamos trabajando con personas y personas que a lo largo del día pues demuestran la frustración por la situación en la que están. Pero bueno, gracias a Dios, en las prisiones españolas hay unos profesionales magníficos y con un nivel de dedicación que es, digamos, que raya lo espectacular, porque no siempre las condiciones de trabajo son las adecuadas. Tenemos una carencia de medios fundamentalmente humanos, porque somos pocos funcionarios, y bueno, hay algunas cositas más que iremos contando a lo largo de la mañana, si os parece bien a vosotros. Uh-huh. Pero fundamentalmente somos profesionales bien formados y con un nivel de compromiso pues muy interesante.
Uh-huh. Y luego, yo quería preguntarte, porque si no se me va a olvidar, José Manuel, ¿es verdad que cobráis menos que los funcionarios de prisiones de las cárceles de Madrid, por ejemplo, cobran menos que los de Cataluña? Es que, como estábamos con lo de los policías, claro, ¿no? Es verdad. Y te enteras, gracias a estas cosas, de que un policía de media gana bastante menos que un mozo, por ejemplo, un policía. Y también en el caso de los funcionarios.
En general, todos los funcionarios de la Administración General del Estado cobran menos que los funcionarios de las comunidades autónomas, pero en el caso concreto de los funcionarios de prisiones, CESIF lleva reivindicándolo mucho tiempo, podemos cifrarlo en una media cercana a los 500 euros.
Es una barbaridad.
parece que es una cantidad muy elevada. Las condiciones de trabajo son las mismas, o incluso peores, y cobramos bastante menos que, bueno, que los compañeros en Cataluña.
Uh-huh. Yo le quería que me hiciera una crónica, porque para eso hacemos aquí de periodistas, una crónica de cómo han reaccionado cada uno de los encarcelados famosos, los consellers, cómo han reaccionado a la prisión en estos días. ¿Se han adaptado unos mejor que otros? Por ejemplo, empecemos por Junqueras.
Probablemente sea el que se ha adaptado. En general se han adaptado muy bien todos, no puede ser otra forma. Primero por sus características personales. Son personas que, bueno, pues que han aceptado, digamos que se han resignado a que la cárcel es, bueno, pues es lo que tienen que pagar por los actos que han hecho. Y en un principio, bueno, pues se han adaptado con normalidad, están en módulos que son módulos con poca peligrosidad penitenciaria, y bueno, pues están aceptando las normas bastante bien. Todos han adaptado bastante.
¿Comparten celda?
Comparten celda 2-2. Están en 3 módulos, son 6, bueno, están también son 8 realmente, porque las dos mujeres están en la prisión de Alcalá
con
mujeres, y en Extremera están los seis hombres. Entonces están en 3 módulos diferentes y están compartiendo las celdas 2-2.
¿Y cuál es el día a día de un preso, me imagino, ellos y sí, otros que están en ese?
Podemos considerar los presotipos, son exactamente igual que los demás. De hecho, coinciden y conviven en patio pues con otros 100 internos diferentes. O sea que ellos se levantan en torno a las 8 de la mañana. Entre las 8 y las 9 tienen un espacio para su aseo personal y el aseo de su celda. Su celda la tienen que asear ellos, es fundamental que tengamos eso en cuenta. Uh-huh. En los centros penitenciarios no existen criados, ni mayordomos, ni asistentes. Entonces cada interno tiene que limpiar su celda, además es obligatorio y está reglamentariamente reconocido. O sea, si incumplen esa norma, pueden ser sancionados. Uh-huh. A partir de las 9 van a bajar a desayunar y van a estar pues hasta la 1:30 aproximadamente pues con las actividades comunes de los patios. Pues van a estar compartiendo el espacio con demás internos, pueden estar jugando pues al parchís, a las cartas, pueden hacer actividades deportivas.
¿Mezclados, perdón?
Sí, absoluta y totalmente.
¿Con todos?
Con todos los de su módulo, de su módulo.
¿Es el módulo de respeto ese que dicen ustedes o cómo se llama?
En concreto no son, en Extremera no hay 3 módulos de respeto, hay un módulo de respeto y son 2 módulos de internos primarios. En fin, se pueden considerar módulos de prerrespeto, que las condiciones, ya le digo, son...
¿Ese preso primario ¿Qué características tienes? ¿Es un estafador o qué tipo?
Sí,
¿no es un criminal en todo caso?
No, suelen ser delitos de índole económico, algo de tráfico de drogas, violencia de género. Y bueno, son internos que es su primer delito, o no es su primer delito, pero sí es su primera entrada en prisión. Con los que, bueno, pues todos, o aproximadamente todos, con los espacios que unos han entrado antes, otros han entrado después, bueno, pues comparten su primer paso por la cárcel. Uh-huh. Ahí es fundamental la actuación de los funcionarios. Los funcionarios somos los que tenemos que valorar inmediatamente si puede haber algún tipo de conflicto, desde el punto de vista de conflicto con relación con los demás internos o bien del propio interno, pues claro, cada interno vive la cárcel de una manera diferente, mejor o peor. Entonces, bueno, si vemos que hay problemas de disfunciones o de malos comportamientos o de mala adaptación, pues realmente tenemos que identificar.
¿A qué actividad, por ejemplo, se ha apuntado Junqueras?
No podemos personalizar de una forma concreta, pero sí que es cierto que está realizando actividades deportivas. Junqueras creo que está jugando al baloncesto.
¿Junqueras al baloncesto?
Sí, está jugando al baloncesto, están jugando al ping-pong.
Le falta adelgazar un poquito, porque bueno, no cárcel. Es una actividad como para...
Eso nos viene bien a todos, nos Carlos, bien, ¿no? No seas malo.
Mejorando lo presente.
No, le vendrá bien, digo, para eso.
Sí, sí. En la cárcel, bueno, pues se van a planificar unas actividades deportivas que son voluntarias.
Luego comen, también a una hora, sí, me imagino. No, que el tema es que ahí estarás todo absolutamente estipulado y con un horario rígido.
Eso es uno de los problemas con los que a veces se encuentran las personas que entran en los centros penitenciarios. Los horarios son rígidos, están muy marcados. A una hora se abren las celdas, a una hora se come, a una hora se vuelve a la celda. Bueno, se come entre la 1:30 y las 2 aproximadamente. Entre las 2 y las 2:30 se vuelve a estar en la celda y hasta las 5 de la tarde no se vuelve a abrir la celda. Es un espacio 5, 4:30 según los centros. Es un espacio para la siesta. Pero esos horarios están marcados, o sea, nadie sale de esos horarios. Luego van a estar por la tarde desde las 5 hasta las 7:30, 8, según los horarios que va a llegar la cena, y a partir de las 8:30, 9 vuelven a la celda y son 11 horas hasta el día siguiente. 11 horas dentro de una celda da para pensar mucho. Uh-huh. Entonces, bueno...
Para pensar, y ninguno de estos internos de los José han producido ningún problema de...
No, desde el punto de vista regimental se refiere. No, el comportamiento es el adecuado. Es el adecuado, entre otras cosas, porque los módulos son módulos, están llevados a módulos concretos, donde pues bueno, pues no hay situaciones conflictivas, no hay enfrentamientos con otros internos, los internos pues tienen un comportamiento adecuado dentro de la institución.
Yo estoy recordando cuando entraron en prisión los Jordis, presidentes o responsables de ANC y de Òmnium Cultural, yo leí en la prensa que es que, vamos, no es para reírse, porque pero a mí me hizo gracia, lo siento, o sea, cuando hablaban de esos internos que para machacar a los Jordi les ponían, gritos. Pues eso, música de Manolo Escobar, o les decían Viva España, que claro, evidentemente no se puede considerar una agresión, porque tú puedes decir Viva España sin que nadie teóricamente se tenga que sentir ofendido, y ellos denunciaron que estaban siendo acosados y pidieron el cambio, ¿no?
De los dos Jordis, uno de ellos, Sánchez, tuvo peor adaptación en un principio que el otro, pero hombre, sí que es cierto que entró en la cárcel, sí que había algún grito de Viva España, pero rápidamente se cortaron, porque los funcionarios de prisiones no podemos ni debemos permitir que dentro de una prisión haya otra prisión. O sea, no podemos permitir que haya una presión de cualquier tipo con respecto a un interno, porque bueno, pues el resultado puede ser imprevisible. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esas situaciones pues se han cortado.
Si estáis para bajar la tensión, no para subirla.
Claro, es que es fundamental, es nuestro trabajo y es importantísimo. O sea, nosotros tenemos tendencia a intentar vivir bien y para eso tenemos que tener controlados los internos y saber en qué momento pues la situación puede ser un poco conflictiva. Y bueno, en estos casos, si pudo haber disfunciones iniciales, ya se han solucionado totalmente.
A los periodistas nos gusta mucho el más y el menos. El que mejor se ha adaptado es Junqueras, y el que peor, ¿quién?
No, en general los que han ido a Extremeras se han adaptado muy bien todos.
Vamos a hablar de otro preso, porque tenemos ya al teléfono a nuestra compañera Lupe Ortiz, que está siguiendo. Lupe, buenos días. Las actividades
buenos días.
De otra persona que está declarando estos días por el caso Púnica. Hablamos de Granados. Perdón, Lupe.
Sí.
Sí, no, es
sí,
que
sí,
hoy
buenos días.
Perdona, hoy algún compañero de prensa que debe estar dando su crónica y oía de fondo y pensaba que te habías ido, pero no, ahí estás.
Hay un poco de jaleo, pero no, aquí estoy.
Cuéntanos, Lupe, buenos días.
Buenos días, pues como tú decías, sí, también la persona que está declarando ahora mismo aquí en juicio en la Audiencia Nacional es Francisco Granados. Él estuvo 2 años y medio en prisión provisional tras ser detenido en 2014 por la trama púnica. Está respondiendo a las preguntas del Ministerio Fiscal en este primer juicio por esa trama corrupta, el que tiene que ver con el llamado chivatazo por el que se puso sobre alerta al exconsejero y exsecretario general del PP madrileño de que había una operación en marcha que le podía afectar a él y al que era su socio David Marjaliza. Entre otras preguntas, Begoña, la fiscal, le ha preguntado a Granados si tuvo dinero en Suiza. Él ha dicho que sí, que ya lo ha explicado en otras ocasiones, que desde mediados de los 90 sí tenía dinero en ese país, pero insiste en que no era dinero de origen ilícito, sino totalmente legal en una cuenta que él ya cerró en el año 2005. Ha explicado a Granados cómo hizo volver ese dinero a España. En fin, esto forma parte de la pieza principal de esta trama púnica sobre la que la fiscal le está preguntando algunas cuestiones, aunque este procedimiento en concreto tiene que ver únicamente con ese chivatazo en el que están implicados, acusados junto a Granados en el banquillo, dos guardias civiles que ya declararon ayer. No sé si podemos escuchar, y si os parece, escuchar la intervención, la declaración de Francisco Granados en sede judicial, para que podáis oír un poco cómo se está explicando.
Claro, lógicamente, como
antes de la publicación, antes de la publicación, usted lo llama y le cuenta algo o no le dice nada.
Pues probablemente sí, porque era una publicación que tenía causa, como le digo, de que este señor había intentado una transferencia en Suiza a Singapur, algo que ustedes han investigado y todo esto, y que a mí me afectaba colateralmente por aquella operación de compensación 8 o 10 años antes, y probablemente le llamaría, que sepas que eso que te afecta a ti, ahora también me afecta a mí, porque probablemente se lo comentaría, ¿no? No lo recuerdo si fue aquel día o al día siguiente, pero con toda seguridad, lógicamente.
¿Qué relación tiene usted con el señor Santiago Renta?
¿Santiago?
Renta, agregado de interior de la Embajada de España en el año 2014.
Ninguno.
No le conoce a...
No me suena nada de nada.
No le conoce
no
de nada.
No me suena de nada. No sé ni quién es.
Bueno, pues estáis...
En el mes de julio del 2014...
Estáis escuchando las palabras de Francisco Granados. Es la primera vez que el exconsejero madrileño se sienta en un juicio para empezar a explicarse. Él, nada más salir de la cárcel de Estremera, algo que ocurrió el pasado mes de junio, cuando pagó 400.000 euros de fianza, siempre ha insistido, ha dado varias entrevistas en las que ha dicho que él no tiene nada que ver con la trama púnica, que él es inocente, que todo es un invento, y es el primer proceso en el que Granados se puede explicar. En este en concreto, la Fiscalía solicita para él 3 años de cárcel.
Muy bien, Lupe, pues muchísimas gracias. Seguirá esa declaración, tú allí pendiente para luego dar aquí también en Onda Madrid el resumen de lo que ha dicho Granados, Francisco Granados. Gracias.
Perfecto, buenos días.
Buenos días. Bueno, hablamos de Francisco Granados, que en fin, siendo consejero, inauguró la cárcel de Estremera, la puso en marcha y luego pues ingresó en ella. Durante más de 2 años y medio. Ese tipo de circunstancias, ¿cómo lo vive un funcionario de prisiones? Porque, claro, dices, estoy viendo aquí, ingresados en la cárcel, a aquellos políticos que, en fin, pusieron en marcha porque había que poner instituciones como esta. Tiene que ser curioso, ¿no?
A nosotros nos resulta, en principio, chocante. Claro. Y luego nos resulta preocupante porque nuestro trabajo, el trabajo del funcionario, cuando tenemos presos de esta capacidad mediática, está muy escrutado. Está todo el mundo encima de nosotros, está todo el mundo mirándonos, y es un problema añadido a nuestra forma de trabajar. Los jefes también se ponen un poco nerviosos, esto hay que decirlo. Los controles son mayores, pues las cosas que habitualmente no haces es ¿y qué está haciendo? ¿Y dónde está? ¿Y con quién habla? ¿Y en el patio? ¿Y qué hace? Entonces, bueno, pues eso te acaba cansando un
pressing,
poco.
¿No?
Claro, es una presión añadida. Pero ahí lo fundamental en las prisiones es el comportamiento del interno. Si el interno acepta las normas y si se comporta de forma adecuada, pues no nos supone un problema No podemos diferenciar. Nosotros estamos trabajando con todo tipo de personas y desde delitos execrables a otros delitos. Bueno, pues yo conozco gente que ha entrado a la cárcel por un robo de 50 euros o por un robo en un supermercado. O sea que, y tienes que tratar con ecuanimidad a todo. De hecho, lo hacemos. O sea, es fundamental en nuestro trabajo no hacer distinciones, porque si no, moralmente no podríamos trabajar con ciertos tipos de personas.
Yo quería preguntarte, ¿hay gente, no sé, que se considera inocente y eso repercute también en el comportamiento que tienen luego?
Sí. Para la reeducación y la restricción del interno, que es fundamentalmente nuestro trabajo, el interno debe aceptar su delito. Y hay un punto de inflexión, que es cuando él considera que es culpable y a partir de ese instante va a colaborar con nosotros en el tratamiento. Suele ser cuando pasa un tiempo en la prisión. Claro, en un principio las expectativas son de salir en libertad lo antes posible. El abogado está continuamente, no te preocupes, que verás que sales pronto. Pero llega un momento en el que se dan cuenta que no, que primero, que van a estar más tiempo, y segundo, que llega un momento en el que están condenados en firme. Si no aceptan interiormente que son culpables, el tratamiento es muy complicado y su comportamiento es también muy complicado. Entonces, deben aceptar ese comportamiento, deben aceptar esa culpabilidad, y de hecho, bueno, para eso está un equipo, desde los educadores, trabajadores sociales, psicólogos, todos los profesionales que van a trabajar en ese sentido. Y entonces, a partir de ese instante, la prisión deja de ser tan preocupante para ellos, y además, una vez condenados, ya van a ver un futuro, van a saber cuándo van a salir, tienen más saben los plazos.
Tienen que asumir.
Asumen. ¿No? Y una vez que asumen el delito, es fundamental. De hecho, en algunos tipos de delitos, sobre todo los delitos de índole sexual, si el interno no asume su delito, no va a poder participar en permisos y no va a poder participar en algún tipo de actividades que son muy importantes.
¿Y alguno? Perdón.
No, es que lo decía porque la pregunta era precisamente porque en el caso de los exmiembros del govern, en el caso de los Jordis, ellos pues están convencidos de que lo que hacen es legal y no han
o que son presos políticos.
Efectivamente, entonces eso, es importante. Eso me imagino que también tendrá unas repercusiones a la hora de comportarse, ¿no? De considerarse presos políticos.
Claro, pero nosotros hacemos una diferenciación. En España no existen presos políticos, existen políticos presos, que es otra circunstancia totalmente distinta. Sin embargo, insisto, el comportamiento que están teniendo es correctísimo, entre otras cosas porque están en una cárcel y porque no les queda más remedio que aceptar una situación, bueno, que a regañadientes o no, pues que nadie quiere estar en la cárcel, eso está claro. Pero,
en alguna ocasión, recuerdo por ejemplo el caso de Barrio Nuevo y Vera, un ministro y un secretario de Estado que eligieron cárcel, o por lo menos es la información que se nos transmitió. ¿Tiene usted noticia de que los consejeros y fundamentalmente el ex vicepresidente de la Generalitat hayan pedido el traslado a cárceles de Cataluña?
No, todavía no pueden pedirlo.
No pueden pedirlo.
No pueden pedirlo, entre otras cosas porque es de la Audiencia Nacional o sea, los tribunales están en Madrid y normalmente los internos están a disposición del tribunal que los está juzgando. Y una vez que están condenados, sí, por una serie de situaciones, sobre todo situaciones familiares o situaciones que se terminen, una vez condenados sí pueden ir
ahora a... son preventivos.
Ahora son presos preventivos y tienen que estar continuamente a disposición de los tribunales que están llevando sus causas.
Uh-huh. O sea, que no lo han pedido ninguno de ellos porque no tenían ninguna posibilidad de que lo hicieran, ¿no?
Es imposible, no pueden pedirlo, no tiene ningún sentido.
Uh-huh. Y una cuestión, siguiendo con la vida que se hace dentro de una institución, de una cárcel, ¿cuál es el régimen de visitas que tienen estos presos?
Pues todos los internos tienen una visita semanal de familiares, que suele ser por cristales, o sea, es un locutorio por cristales. Luego, una vez al mes, tienen una visita que nosotros llamamos vis-a-vis, que es la visita que puede ser o bien familiar o de convivencia, ellos pueden elegir. Y luego, habitualmente, pues tienen todos los abogados, las comunicaciones con abogados que ellos consideren oportunas o que el abogado considere. O sea, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche puede estar el abogado en la prisión. Además, tienen las 10 llamadas telefónicas. 10 llamadas a la semana, previa autorización por parte del centro. Ellos no pueden llamar a quien quieran. Tienen que darnos un teléfono. Nosotros autorizamos, comprobamos qué persona es o la situación, claro, para evitar que sigan con una actividad delictiva. Claro. Entonces, se autorizan. Las llamadas telefónicas son de 5 minutos cada llamada telefónica. Además, es tiempo que va tasado. O sea, meten una tarjeta de prepago, tienen que poner sus claves personales para no poder cambiarse las llamadas entre unos y otros, y a los 5 minutos se corta esa llamada. Pueden gastar las llamadas pues en un día, en dos o en toda la semana.
Entiende usted bien. Yo sé perfectamente que las comunicaciones con los abogados están absolutamente prohibidas. No están...
Que son libres.
No tienen posibilidad alguna de ser agujereadas, para entendernos.
No. Si el juez decreta...
No lo digo, hablo desde el punto de... No, por supuesto. Sí. Pero hablo, ¿Las comunicaciones de las que está usted hablando en estos momentos están controladas?
No puede ser, no. Si no hay un orden judicial, es un delito y muy grave. Intervenir comunicaciones de una persona, ya pueda ser en la cárcel o pueda ser en libertad. Para que nos hagamos la idea, una persona que está en la cárcel tiene los mismos derechos que una persona que está en libertad, salvo que un juez decrete por alguna circunstancia judicial alguna limitación de derechos. Tienen derecho a la libre comunicación dentro de los cauces y tienen derecho a todas ese tipo de libertades.
Y a votar también, claro.
Sí, sí. Si son preventivos, pueden votar. Si son penados, si hay la sentencia determina pues, que se suspendan sus derechos civiles, no podrían votar, pero pueden no solo votar, pueden hacer la campaña electoral, bueno, pues dentro de unos cauces.
Sería un poco surrealista, ¿no? Una campaña.
Pueden presentarse como electores. Como
no, de hecho, en España se ha dado esa circunstancia. En la época de los presos terroristas, pues muchos de los internos de Tarras eran concejales o se presentaban a las elecciones. Era un método que utilizaban habitualmente.
Uh-huh. Oiga, un dato aparte de esto. ¿Cuántos presos de Tarras quedan en estos momentos?
Nada, ya quedan pocos. Van quedando todavía, no le puedo decir exactamente el número, pero van quedando cada vez.
¿Pero de los 500 y pico aquellos que eran famosos?
Aproximadamente quedarán unos 400 y algo. Va pasando el tiempo también, no han ido cometiendo nuevos delitos y al final, bueno, pues es una cosa que se acabará extinguiendo con el tiempo, acabarán saliendo todos en libertad.
José Manuel, volviendo a un poco al día a día, ¿no?, en lo que es una prisión, también hemos leído eso que disponen de un dinero y que hay como una especie de economato.
Sí.
Igual que hablabas de la limitación del tiempo que pueden hablar por teléfono, también tienen un máximo. Uno sí. No se puede gastar ahí lo que le dé la gana.
Ellos
¿no?
tienen una asignación de 100 euros semanales, si los tienen.
Claro, 100 euros...
Nadie les regala 100
euros.
Puede
gastarse 100 euros de lo suyo.
Efectivamente, eso que quede clarísimo. Pues hay veces que, ¿no?, pues que les dais 100 euros. No. Si los tienen, los pueden gastar.
No tienen paga.
No tienen paga, salvo los que están trabajando, que lógicamente pues esos tienen paga. Pero tienen 100 euros para gastar y, bueno, pues tienen el economato. Pueden hacer más gastos porque hay algunos artículos que están fuera de esa. Pues si quieren comprar una televisión, si quieren comprar pues algún artículo que esté fuera de esos 100 euros.
Y todo lo que se compra tiene que ser lo que se vende en el economato de la prisión. Sí. ¿Y qué tipo de objetos se venden?
Bueno, pues es un economato prácticamente igual con un economato de la calle. Pues artículos de higiene, artículos de limpieza, pues corta uñas, peines, cepillos.
¿Por qué eso no lo pueden llevar ellos?
No, tiene que ser lo que nosotros les damos, pues es lo que tenemos controlado. Uh-huh. Entonces, si les da un cepillo de dientes no hay problema que lleven, pero la crema de dientes, pues cómo puede uno controlar que dentro de un bote de crema de dientes no haya nada. Entonces, tiene que ser lo que le facilita la prisión, que eso sí está controlado. Las televisiones igual, las televisiones son televisiones que no pueden ser, o sea, que no pueden tener ningún tipo de acceso vía internet al exterior. Si tienen pendrive están quitados, o sea, igual que los equipos de música, que no pueden grabar, solamente pueden reproducir. Y solamente CDs originales. La piratería... Claro.
Es un delito también. ¿Y en qué se han gastado los...?
Normalmente suelen gastarse. La televisión, si no la tienen, es lo primero que suelen comprar, pues suele hacer mucha compañía. Y luego, pues el habitual, los cafés diarios, el que fuma compra tabaco, pues normalmente suelen invitar a otras personas. La comida de la cárcel es suficiente, perdón, sin ser una exquisitez, pues a algunos pues les gusta complementar pues con artículos que se pueden comprar en el economato. Pues algún tipo de embutido, algún tipo de flanes, yogures, estas cosas.
Uh-huh. Una pregunta muy de andar por casa. Igual que ahora vas a cualquier hotel cuando estás de vacaciones, y a mí si no tienen wifi en las habitaciones, pues un poco te molestas. ¿Tienen wifi en las celdas?
No solo no tienen wifi, sino que hay inhibidores de frecuencia de los móviles, incluso los móviles de los funcionarios no pueden pasar dentro. Sería una barbaridad. No tiene, el único acceso que tienen en las comunicaciones no controladas con el exterior sería pues medio un teléfono que está limitadísimo. Los móviles están prohibidos, sí que es cierto que bueno, pues que hay algunos móviles en las cárceles porque es imposible que no pasen, hay mil huecos. Pero lo normal es que no hay inhibidores y no funcionan bien.
¿La cárcel de mujeres funciona con otro tipo de reglamento, de reglamentación, de
no,
normas?
No, la cárcel de mujeres lo que sí ocurre es que es un poco más amable. Es una cárcel muy antigua, más antigua, es la segunda más antigua de la Comunidad de Madrid.
Es Alcalá Meco, ¿verdad?
Es Alcalá Meco, sí. Se creó en un principio para albergar a internos jóvenes. De hecho, en su inauguración tenía dos piscinas diferentes. La estructura es más abierta, hay más jardines, es menos cemento que las cárceles tipo, que las cárceles más modernas. Y bueno, sin embargo, el régimen es el mismo. O sea, los horarios son los mismos, las normas regimentales son las mismas para tanto para prisiones de mujeres como de hombres. Todos los internos de España se rigen por las mismas normas.
¿Hay comunicación entre las mujeres presas de exconselleras y consejeras y los presos exconsejeros? ¿Hay comunicación?
No existe.
¿Ni por teléfono?
No, por teléfono no. Eso es
¿Ellos se pueden hablar por teléfono?
No, eso es otra cosa que tengo que explicar. No se pueden hacer llamadas, salvo que estuvieran presos en distintos centros penitenciarios y se autorizaran. Pero las llamadas que se autorizan son solamente, exclusivamente, de familiares. De marido con mujer, de padre con hijo, o madre con hija, lo que sea, o madre con hijo, pero no se pueden llamar. O sea, un interno no puede llamar
a otro interno
de otra cárcel. Podría llamar, me refiero, la posibilidad que existe, porque hay comunicaciones entre centros penitenciarios, sobre todo por cuestiones familiares. Uh-huh.
¿Y qué hace una persona como usted en un sitio como eso? Es decir, ¿qué es lo que hace?